Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Pues un poquito antes del habitual, vamos. ¿Qué pasa, Antoñito?
Raudo
y dolor. Qué barbaridad. Coñito.
Qué barbaridad. He metido el turbo y aquí estoy,
No hay semáforos en Madrid.
Con el gustazo tremendo. No, hoy estaban todos. Hoy eran rojo y blanco los semáforos, Vía preferente. Qué partidazo ha hecho la Leti. Me imagino que hoy todos los zarugos que el otro día lo mataban, que con toda la razón del mundo en Anoeta, hoy se rendirán a la evidencia clara de que este es el modo Calderón, el modo Atleti en su máxima expresión.
Pero me sabe muy mal.
¿No me vas a ayudar, Guas, o no?
Sí, pero me sabe muy mal por el Atleti, te lo digo en serio,
¿Por qué?
Porque hay una liga preparada y decidida con lo bien que está el Atleti, palmarla es que es dramático. es que tanto esfuerzo para nada.
Échame una mano, primo, que viene mi novia a verme esta noche.
Ha jugado divino el Atleti, tirado. Por eso que es una
deje solo.
Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches, Manolo.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien, Manuel?
Muy bien, aquí. Estoy sorprendido porque he visto unas imágenes en Canal Plus donde se ve al chileno Orellana en un córner ayer en el partido que empieza a decir, pero a voces ahí que se le vea, va a ser cierto lo de las especulaciones, va a ser cierto lo de...
¿Ah, sí?
Sí, dirigiéndose a lo de a lo que contó la copia, a lo que se habló, a lo que ya dijo en su momento Luis Enrique, dice, va a ser cierto, incluso dice claramente sin vergüenza. Lo vais a escuchar, yo creo que lo vamos a ver.
Estamos buscándolo, pero vamos a ver, estamos tratando de mejorar el audio.
Nos ha roto el copión, no, pues el audio suena muy bien. Nos ha roto el copión o el audio suena muy bien.
Hasta ahora no era demasiado audible, por eso estamos...
Dile que el que le haya puesto la oreja, que yo lo he ido en mi casa a 500 metros, sería fenómeno.
Joder, desde tu casa lo viste, qué bárbaro.
No, de mi casa no, que me he sentado en mi casa a verlo.
Ah, vale. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba.
¿Todo bien?
Menos la sanción a Rossi, sí.
Joder, estás hoy que te ha dado el día,
Sí, hombre, es que me parece la guarrada más antideportiva que he visto en muchos años. Yo lo he comparado así de entrada con el mordisco de Tyson a Holyfield o el cabezazo de Zidane a Materazzi. Pero todo eso tenía sanción y lo de este, vamos, les ha faltado dar un premio.
Roberto Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tu pedrada cuál es hoy?
Mi pedrada hoy, que estamos ya en la Liga de Tres, que se ha incorporado el Atlético de Madrid.
Ah, ¿hoy te ha gustado el Atleti, Robert?
Como aspirante al título.
Ah, que hoy te gustó el Atleti.
No, salvo que tú digas lo contrario.
Te pregunto, no, pero hoy te gustó.
Hoy sí, el otro día no. A ti es que te gusta todos los días.
No, que era una pregunta.
¿Aspira el Atlético de Madrid al título después del odio o no?
Que quería saber.
Que está arreglado, Roberto, que está arreglado.
Está arreglado, es verdad.
Ah, déjate, hombre.
Por eso el primer gol del Barça en fuera de juego está arreglado.
Ah, está arreglado. Ahí está, son cosas aquí.
José Joaquín Brotón, Solabrotti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, un saludo.
¿Tienes alguna pedrada o tu día ha sido más tranquilo?
Estoy aquí intentando arreglar el problema informático este del acta de Barcelona.
No hace falta, si ya lo sabemos.
Ya, pero no sabemos. Y después el tuit este de Mariano Rajoy, que me ha gustado mucho, ¿no?
¿Qué dice qué?
En el deporte como en política no vale todo. Nuestro apoyo a Márquez, MotoGP, Malasia, deportividad, grande Dani Pedrosa.
Magnífico el presidente.
Ha puesto eso Mariano Rajoy.
Oye, magnífico. Es el tuit oficial del presidente.
¿Ah, sí?
Vamos,
El presidente Rajoy no es Obama, es que estás poniendo una cara sorpresa.
El presidente del gobierno le muestra su apoyo a Márquez por él. Pues oye, pues para cada vez que lesionen a un jugador de primera división, espero, me imagino que le mandarán.
No, la frase es brutal, en el deporte como en la política no vale todo.
Que los tuiteros oficiales de muchos políticos le dan bola a los éxitos deportivos, hombre, todo el mundo se lo
tira. No, sí, una cosa es el éxito deportivo, pero otra cosa es esto.
Y además,
por eso me sorprende. A mí cuando uno queda campeón del mundo o gana una carrera del mundial, me parece normal.
Ahora, si algo tiene Rajoy, yo de política ando justito, pero que le gusta el deporte y entiende de muchos deportes, y lo ha visto como Paco González, por lo que
no, pero además este es un tuit escrito personalmente por el presidente, porque acaba el tuit con MR. Si lo escribe el equipo del presidente, no pone MR, pero
no,
si
puede,
pone
podría ser MR... yo, José Joaquín.
Hola Miguel, ¿qué tal?
No, que es oficial, este tuit es oficial.
MR podría ser Miguel Rico.
Campeón del mundo y todos
los años. Que le escribo los tuits al presidente del gobierno.
Bueno, eso también es cierto, es decir, los tuyos son inteligentes.
Que campeón del mundo y todos los años, lo que no pasa todos los años es que un tío le pega una patada a otro y lo tire en la carrera decisiva.
No lo verá nunca más.
Ya, claro. Pero que tampoco se lesiona todos los días a un jugador de gravedad y no sé, yo no veo
sí,
ya
eso pasa mucho.
No veo yo al presidente del gobierno que un jugador reciba un patadón y le rompan la rodilla y le mande un tuit.
Ah, pues a mí me gusta el tuit ese.
De, no sé, de solidaridad o de cariño.
Hace que Miki soy,
Joseba. Sí, un poco también.
Gana la Real y se vuelve loco.
Es verdad, es que es tan poco habitual. Claro. Miguel, hola, ¿qué tal, Barcelona?
Muy bien, ¿y tú?
¿Tienes pedrada o no tienes pedrada?
Yo tengo siempre varias.
Y a ver, ¿la más importante cuál es?
La de hoy es que tengo una tendencia a entenderlo todo y puedo entender que un tío se encabrone en una carrera de motos y haga lo que ha hecho... Rossi, lo que ya no puedo entender es todo lo que ha pasado después, la actuación de los directores de carrera, sus declaraciones, en fin, que yo soy uno de esos que hoy se me ha caído un poco un mito.
David Albelda, ¿qué tal, David? Buenas noches.
El murciélago.
Muy buenas.
¿Tú tienes pedrada o no?
Yo bastante tengo con el partidito de hace un rato.
Vale, esa es tu pedrada. Juanma Castaño, hola Juanma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú tienes pedrada?
No, yo estoy buscando a Lama el sonido de Orellana y lo tengo aquí localizado. Si no se os escucha a vosotros, a ver qué tal se oye aquí en mi casa.
Ah, vale, perfecto.
¿Vale?
Pues ahora cuando me digan los compañeros.
Es que lo que manejamos este tema de las redes sociales, sí, Juanma, tú y yo, los cogemos.
No, yo es en la tele, es a través del de claro. aparato de Movistar.
Sí, tenemos el mismo aparato tú y yo para hacerlos.
Bueno, buen aparato tenéis,
Vamos a empezar por el Barça-Eibar y sobre todo por lo que más ha llamado la atención de ese partido. Ahora analizaremos el juego del Barça, que es la expulsión a Mascherano. Habéis oído cómo está el asunto, ¿no? Pendiente de que unas imágenes demuestren que la concha en vez de la madre sea la de la hermana.
Pendiente de una concha, sí.
Bueno, yo en realidad es que yo no he visto la jugada. O sea, no sé si lo dice cerca, lejos del árbitro. En principio, la tendencia es a que si hay un insulto en el campo... es que se ha producido el insulto, porque es continuo. Nos hablaba Manolo de esto de Orellana. Yo he visto durante la transmisión cuando el Barça ha metido el tercero a Luis Enrique saltar exaltado clamando hijos de puta, que no supongo que él puede decir que no se lo dejía a nadie, pero si, por ejemplo, le oye el Linier, igual se cree que se lo decía a él y le meten un puro también, que lo dejan tieso. Valoro mucho las palabras de nuestro árbitro, que ha dicho que los señores colegiados tienen que tener muy buena vista y deberían tener mal oído.
Bueno, y se ha insultado y le han pillado.
Porque es que
se tiene que aguantar, como toda la vida.
Al final, es que es su palabra contra la de los otros y siempre acaba palmando el futbolista. Lo que no sé yo es si se sancionan todas estas cosas a todo el mundo, en todas las circunstancias, dicho cara a cara o dicho al viento y que lo recoja el árbitro.
Aquí hay una
pero
cosa
en principio,
que
un insulto.
Si le ha dicho eso, está bien expulsado a la calle y que le meta los partidos que correspondan. Como bien dice Fouto, creo que son 4 partidos. Aquí el problema de esta historia es el mismo problema de ayer. O sea, es que depende del árbitro. O sea, el árbitro de ayer, que yo lo vi en directo y ya me quedaban dudas, cuando Pedro Martín dice, no, si le ha dicho cagón de mierda, eso ha sido después de que la ha echado. Hoy que lo he visto bien en 14 tomas, el árbitro, vamos, echa a un tío por una gilipollez, pero por una auténtica gilipollez lo pone en la calle. Ahora, ¿qué pasa? Que a lo mejor está bien expulsado, porque si aplicas el reglamento puntualmente, pues sí, por protestar es amarilla.
Sí.
Pero, por ejemplo, yo el otro día vi a un jugador que le puso la cara con cara a un árbitro y el árbitro no le dijo nada. Yo veo a jugador, por ejemplo, ayer en el mismo partido de ayer, Yago Aspas le toca y le empuja al árbitro.
Sí.
O sea, es que hay árbitros que... Coño, se la cogen con papel para fumar.
Hasta el propio Cabral, después de expulsar,
claro,
le pone las dos manos en el pecho.
Algunas cositas nos las cogemos con papel para fumar y luego para otras no. Entonces, claro, oye, mira, o el mismo criterio o ten más cuidado. Porque ayer decíamos todos, se ha cargado el partido. Pues se lo ha cargado. El de hoy, Mascherano, si la ha pillado, pues la ha pillado. Ahora, que como dice Miguel Rico, coño, tantas cosas se oyen. Cuando escuchéis a Orellana, vais a oír lo que dice Orellana. Vamos. Que lo han cogido unos micrófonos de Canal Plus, que Juanma, ¿cuánto pueden estar esos micrófonos? ¿4 o 5 metros de donde está Orellana?
Sí, Manolo, 4.
Porque está a la venta de la portería más o menos y se oye el nítido, perfecto y limpio. Imagínate el árbitro que está a medio metro o a un metro, si lo oye.
Pero los árbitros nos vienen muy bien para pegarles por todos lados. No hablan, como siempre se equivocan, no tienen afición, no hay prensa que salga mañana en portada. Gil Manzano, el mejor, pues no vienen muy bien. Pero hasta que no comprendamos que se equivocan... Mira, hoy ha pasado en el Camp Nou una falta que no era Neymar al borde del área. Y la ha pitado.
Sí.
Acto seguida hay una falta extraordinaria de amarilla, naranja
está
o roja.
Está fea, sí.
Delante de... Pero de sus narices, ¿eh?
A
delante.
Neymar. A Neymar.
Y no lo ha visto.
A Neymar. Digo, no lo ha dicho.
Y no lo ha pitado. O sea, ha pitado una que no era y la que era clarísima no la... ¿Y tú crees que eso me tiene malo? Joder, pues se equivocan, pues ya está. Ahora, es verdad que mosquea un poquillo más cuando dices... O sea, Cabral le echas por protestar sin más, que no ha dicho ningún insulto, y a Aspas le dejas que te empuje. Que ya puestos, pues claro, tenía que haber echado también a Aspas, y entonces se hubiera montado un cirio mayor.
Conclusión, estás conmigo.
No sé, no.
No, pero no estimamos tampoco de responsabilidad.
Pitar es muy chungo, ¿eh?
Pitar es muy chungo, y ser médico, y ser ingeniero,
el que
y ser arquitecto,
tiene
todo
su
muy chungo. Pero lo único que estamos diciendo...
Bueno, partamos de una base. Si el jugador, cada vez que pita el árbitro, se diera media vuelta y se fuera a su campo, estos problemas no existirían. Gente todo,
¿tú has visto hoy a Juan Fran lo que ha hecho? Pues lo hizo el otro día en Anoeta. El otro día en Anoeta pitaron un córner que no era córner. Y Juan Fran
se quedó con una gana de protestar, se sí. dio la vuelta y se al volverse comió, sí. iba diciendo, manda narices, sí. y hoy ha hecho lo mismo.
Igual, ¿vale? Se la ha comido pues, la claro. tarjeta y ya está.
Pero Paco, tú estarás ahí... conmigo que hay una gran disparidad de criterios a la hora de tomar sí. decisiones de los árbitros.
No, Manolo, es mucho peor. El mismo árbitro tiene disparidad de criterios, depende de los jugadores.
En el partido,
el mismo árbitro.
Que decimos, joder, pobrecillo, es que el jugador se ha calentado y amarilla. Pues oye, no te calientes. Pues al árbitro habría que decir lo
pero,
mismo.
Pero yo te digo una cosa,
árbitro, vosotros, no te calientes.
Manolo, vosotros, tú, Juan, Manu, que trabajáis con imágenes de televisión. Si vosotros cogierais cada una de las imágenes de un partido, hoy el propio Juanfran lo ha hecho protestando. Una ha hecho una, como ha dicho Paco, pero después ha hecho otra protestando. Al final, eso es muy natural, es humano. Levantar los brazos, porque además lo de Cagón es posterior a la tarjeta amarilla que se saca Cabral, es posterior lo de Cagón.
Yo creo que pretendemos que el árbitro sea una especie de robot infalible, claro. y eso no se puede, es que a eso no llegaremos.
Estamos pidiendo criterio.
El criterio de un señor que está metido en una presión, la que es, que hay quien tiene más bueno, piel pero... y quien tiene menos piel, oye, yo hasta el día que el árbitro se le pueda permitir que se cague en la concha de la madre del señor.
No hay ninguna profesión en el mundo que tú hagas algo, te equivoques y vengan 5.000 tíos a meterse con tu madre.
Es increíble, tío.
Pero que, y no lo digo, no lo digo por
Twitter,
este caso.
Yo pongo un Twitter y hay 5.000 que me insultan.
No lo digo por...
Es una opinión, no es una toma de decisiones.
Pero hay mil maneras.
Más grave todavía.
O sea, tú empiezas el programa y te equivocas porque falla una conexión y no entran aquí 5.000
Pero, oye, bueno, algunos sí entran.
Tirar bolis a la pecera, al tío que lo va a matar.
Manolo, el primer gol del Barça es un fuera de juego como una casa. ¿Qué lo ha hecho? ¿Para jorobar a Leibar?
Bueno, como una casa, guapo.
Era fuera de juego.
Oye, no, pero es igual.
¿En directo como una casa?
Escúchame,
medio cuerpo.
Vamos a ver.
20 centímetros.
Dejémoslo si es como una casa o es como la casa del perro. Era fuera de juego. ¿Lo ha hecho por jorobar a Leibar?
No.
Porque no lo ha visto. Pues ya está.
El juez de línea no se lo ha mirado,
lo ha hecho por la misma razón que el juez de línea le ha dicho que Mascherano ha dicho lo que ha dicho.
No, pero es que en eso no vale, Guas. No estamos hablando de que vean o no vean. Yo no digo, yo siempre digo lo mismo. O sea, un árbitro puede ver una cosa o no verla. Te puedes acertar o equivocar. El problema es cuando tú no tienes el mismo criterio para todo. Todo el que me proteste es amarilla. Correcto. Pero no puede ser que uno me proteste y sea amarilla y otro haga lo que le dé la gana y no sea amarilla.
Pero no sabemos el contexto, cómo le ha dicho la frase. Gritando o no gritando, cerca o lejos, venía de atrás, había buen rollo, ¿no? El partido estaba... Es que eso
Manolo, ya no eso. Hay que pensar también que los árbitros también juegan su partido. Y no es fácil. Claro que hay un reglamento, pero... después hay que valorar cada jugada.
Muy difícil, hombre.
Es muy difícil también su papel. Y otra cosa, hay que buscar el equilibrio entre los jugadores y los árbitros. Quiero decir, creo que tenéis razón en lo que decimos de los árbitros, pero también los jugadores, y a mí me pasaba cuando jugaba, hay partidos que te venías arriba de una manera que por momentos te creías que tenías más poder que el árbitro. Bueno, y a veces le sueltas cosas que al rato te das cuenta y dices, madre mía, hasta que llega el día que pum, roja, te vas a la calle, entonces... Lo analizas.
Pero estarás conmigo que habitualmente a los que jugáis en equipos grandes los árbitros os permiten
más cosas.
A los que juegan en equipos pequeños. ¿Estarás conmigo o no?
Sí,
me parece lo más dramático del arbitraje.
Pero escucha, hoy no hablamos de eso, porque hablamos de Mascherano, equipo grande.
No, yo estoy hablando de lo que le pasó ayer al del Celta. Sí. Porque tú estás con Mascherano, pero yo estoy con lo que le pasó al pobre hombre del Celta, que luego habla.
Hay una diferencia notable. Claro, una cosa es un insulto.
Lo de Mascherano,
y otra cosa es
según he llegado, Paco, he dicho, claro. Si le ha dicho y si lo han pillado. Bien expulsé que le metan cuatro partidos.
Pero cuidado que nosotros incurrimos mucho en ese error también, ¿eh? Muchas veces. Cuando hay un Barça-Real Madrid, un Real Madrid-Barça y expulsan a uno por protesta, dice, joder, no te puedes cargar a este tío en un Barça-Real Madrid. Ah, bueno. Y en
hay
un español Betis,
jugadores.
Sí. En ese error incurrimos todos,
¿eh? Ya está el acta del Barça-Eibar.
Ya lo ha arreglado.
Además de que se recogen esos problemas informáticos que comentábamos en el punto número 5 de otras observaciones, en el punto de dirigente y técnicos, no, mejor dicho, en el punto de expulsiones, minuto 82, Mascherano expulsado por dirigirse a mi asistente número 1 con los siguientes términos: la concha de tu madre.
O sea, tal cual informó Fouto en mitad de tiempo.
Ahí está.
Así que es una garantía.
Qué grande eres, Fouto.
Si ahora se demuestra por las imágenes que nos dicen los compañeros de Estudio Estadio, que estamos pendientes de ellas, que dice la concha de tu hermana, pues evidentemente habría un error de la redacción.
Una cosa, Fouto, que yo eso sí que no me acuerdo. Cuando le dice eso al juez de línea.
Sí.
no me acuerdo, ¿está muy lejos o muy cerca?
Sí, está comprobado, ¿eh? O sea, la imagen le dice y se lo dice
no,
al asistente.
No, no, si no digo que no se lo diga. Sí, no, no.
El asistente lo escucha perfectamente.
Por eso, que está cerca. Que es
claro, y él entiende la concha de tu madre y le dice la concha de tu hermana. Pues,
¿qué le dijo Piqué al otro juez de línea?
Me cago en tu madre. Madre. No,
eso es muy racial y muy español. Para que luego digan.
Ya, pero hay dos jugadores en el fútbol español que tienen absolutamente libertad para dirigirse en el tono, no de palabras, sino de gesto, es decir, que quieran, que son uno del Madrid y otro del Barça. Uno es Ramos y otro es Busquets. Son dos tipos que son capaces de protestar lo que les da la gana y que los árbitros no les sacan tarjeta.
Bueno, son de los más tarjeteados, ¿eh?
Pero no por protestar. Pero ninguno de los dos por protestar. Los dos por entradas.
Bueno, pero es lo que estamos hablando también, Brote, hay jerarquías, hay maneras de comportarse, es ir conociéndose a lo largo de los años. Es que hay muchas formas de protestar y de tolerar ciertas cosas. Por eso te digo, lo de Mascherano, de cómo ha sido. Se le ha dicho a la cara, cerca, lejos, gritando, claro, sin gritar.
Yo eso es lo que no sé.
El partido está de buen rollo, de mal rollo. ¿Habían tenido en partidos anteriores lío o no lo habían tenido? O sea, tenemos que exigirle al árbitro que sea una máquina y a Mascherano, con imposible. La experiencia que tiene, que sea un santo. Pues a mí me parece un pardillo en el minuto 82 ganando partido resuelto en tu casa, que vayas con la concha de tu hermana.
¿Para qué lo dice?
Me
claro,
parece una pardillada.
Pero si en sí. eso estamos, Roberto, en eso estamos es, todos
es que
de acuerdo.
Eso es indiscutible.
Pero si estamos todos de acuerdo en eso.
Lo que se discute si un jugador es el contexto y la norma.
Sí, pero hasta
la
ahora, hasta las 12 y 14, los árbitros son unos pringados. Es, sí. es la conclusión.
Ahí está, sí.
No, o sea, no, hasta no. las 12 y 14 nos hemos gastado.
No reduzcas a la simpleza.
Si tú lo quieres confirmar así, es tu opinión. No reduzcas a la simpleza.
Llevamos un cuarto de hora sacudiendo los árbitros.
No, y yo es que
cuando un tío
yo,
en su casa, mira, minuto 82, le dice no sé
Roberto,
qué a las
está muy bien. La culpa de los pringados es tu opinión. Yo vuelvo a repetir lo
pringao
mismo. Ni el Madrid ni el Barça saben que ejercen los árbitros. Un árbitro ve un fuera de juego, no lo ve, acierta un penalti, acierta. Solamente le digo a los árbitros que para mí es lamentable que no tengan el mismo criterio con todos los jugadores de todos los equipos.
Pero
nada
sí.
más que te digo eso.
Pero Manolo,
y que en cada partido vale. apliquen un criterio.
Vale, tú
para
eso se lo dices a los árbitros. Pues yo le digo al jugador, a Mascherano concretamente, que ha sido un pardillo. Y que la ha liado hoy bien liada.
Pero si los árbitros entre ellos también tienen diferentes criterios.
Hombre.
¿Sabéis el barullo que hay? Que si Mateo Lao hace esto, que si lo otro. ¿Sabéis la diferencia de criterio a la hora de pitar entre Mateo Laoz y los demás, en líneas generales?
Sí, pero fuera de valenciana, los ingleses pitan de otra manera.
Claro, pero cada uno... Pero en Murciélago, cada uno
es
de su padre y su madre.
Deportes, y nos estamos enterando ahora.
Manolo, cada uno es de su padre y su madre, y eso es inevitable, tío. Es inevitable que pite un señor de una manera y otro no tan distinto.
La imagen de ayer de Clos Gómez, rodeado por los jugadores del Celta, es una imagen de descontrol arbitral. Porque su única defensa era como el guardia urbano con la receta poniéndote la multa. Es decir, sacando tarjetas. Oiga, mire usted,
pero escucha,
¿es
si saca tres rojas este, ahí a este por tocarme, estáis matándolo, estáis diciendo, solo se atreven con el Celta.
No,
pero a Mateo esas cosas,
Paco,
no le pasan.
Si cuando te empuja un jugador tú no le sacas tarjeta, quedas descalificado.
Que sí, que sí. Mira, pero que si lo hace, le estáis dando por eso.
Yo no sé lo que digo. Yo lo que digo es que si tú tienes las pelotas para echar a un tío con doble amarilla porque te ha dicho así con la mano que pitas, y luego no tienes las pelotas para seguir sacando tarjetas, cuando te ponen la mano en el pecho y te empujan,
pues
eres
no.
un pringado, como bien dice Roberto.
Pues no, pues yo le agradezco.
Se hubiera quedado solo.
Yo le agradezco
que... Se hubiera quedado solo.
Yo le agradezco el templo.
El caso es que el árbitro va a ser el pringado siempre.
Manolo.
Eche a uno,
Manolo,
eche a dos, no eche a ninguno.
Manolo, imagino que tú sabrás si Cabral o no estaba advertido antes de esa segunda amarilla.
No, yo no lo sé. Lo sabes tú, que sabes de los árbitros. Yo lo que sé es que le echa... Por protestar.
Como te veo que te has mirado las imágenes de Canal Plus y has visto ya todo, imagino que tú sabrás o no si Clos Gómez había ya advertido a ese jugador al que le muestra la segunda amarilla, cuidadito porque la siguiente te lo enseño.
Pues seguramente tú
ves
que
todas
sabrás,
las imágenes.
Lo
no,
contado.
Yo te lo pregunto.
Yo lo único que digo es que yo vi lo que vi en el campo, que a un tío lo expulsan por protestar.
Claro, y pues yo te digo
por
que
segunda
claro.
amarilla sí, lo expulsa. Veo como a los 10 segundos el mismo tío le empuja. A los 15 segundos, otro le pone la mano en el pecho. Y a los 20 se le arremolinan 14.
Dadme un segundito, que hemos aclarado el sonido. Este es el sonido que recogían los micrófonos de Canal Plus. Es
un corner,
Orellana, a la salida de un córner, dirigiéndose al asistente, ¿no?
No, él está el árbitro justo en el vértice.
¿Al árbitro?
Del área. Yo creo que lo dice al árbitro.
Pero no se lo dice cara a cara al árbitro.
No, cara a cara no. Él está en el pico del área pequeña defendiendo, por así decirlo, el primer palo.
Eso es.
Y entonces, hay córner a favor de Madrid, va Cristiano a buscar primer palo, están todos colocados, sacan el córner y entonces se oye a Orellana decir esto.
Parece que vamos a traer los llamados. parece. Sí, parece que vamos a creer la especulación, me parece. Cago en la puta madre. Es sinvergüenza.
Bueno.
En la especulación hay que creer también.
No, parece que vamos a creer en la llamada.
No, bueno.
A ver, tengo apuntado literalmente lo que dice. Parece que vamos a creer en los llamados, en la especulación hay que creer también. Parece que vamos a creer en las especulaciones, me cago en la puta madre, qué sinvergüenza. Sí, pues eso es lo que dice Orellana.
Bueno, pues eso es.
Y solamente me queda una duda, Juanma, no sé si dice los llamados o en las llamadas.
No, yo creo que lo dice.
No, yo creo que dice en las llamadas, Juanma.
Los llamados, pero
los llamados en habla, sí,
pero esto que yo no lo he visto, pero sí, ¿a cuántos metros está del árbitro?
A cinco. A 5 metros del árbitro.
Pues igual no lo oye.
¿Y el árbitro está mirando para él, Betis de él? ¿O?
No, es que no, el árbitro no se le ve, Paco, en ese.
No se le veía, no se le veía. Que si no se le ve es que no lo ha oído. Y además, claro, te digo una cosa, que no lo que está planteando este es Manolo Lamantes. Igual hay que agradecerle a Claude Gómez que no dejara al Celta con 7 y aguantara el final.
Oye, perdona, es que si Claude Gómez aplica el reglamento a rajatabla ayer, el partido se suspende por incomparecencia del Celta.
Pues ya está.
Es que si aplica el reglamento a rajatabla,
no, estarías
tú, como dice Paco, y estarías tú aquí diciendo que se ha cargado el partido, que ha echado a 3 del Celta, que no sé qué.
Brutal, una central no,
poneros agresivo, también en la piel del árbitro,
una gran violencia,
poneros por una un vez en la piel del árbitro.
Manolo, cuando se monta el pollo, este se le va la bola,
pues el pollo lo monta el árbitro, sí, bien,
pues deja
pero que vais a defender al árbitro, si el partido era un partido bonito, noble, sin entradas, sin violencia, sin una patada,
el cabral está
partido, se lo carga el árbitro solo, hombre. Vais a defender al árbitro,
que son unos pringados, hagan lo que hagan.
Hoy tenéis que defender al árbitro, ha echado la chulana porque le ha hecho esto, bien echado, hombre.
Y por cierto, Noticia. Se a confirma. Ver, noticia. Los compañeros de Televisión Española me confirman que lo que le dice Mascherano al asistente es la concha de tu hermana. Así que el Barça va a alegar que el acta está mal redactada y veremos lo que decide el comité de competición. Hombre, lo lógico sería es que no hay ninguna diferencia entre tu madre o tu hermana, que la sanción sería la misma, pero claro, esto es derecho.
No, el acta no está mal redactada.
El acta está falseada.
Eso es. Y no es la primera vez que por eso, ya. Brotón, por eso lo estamos explicando, se queda sin sanción eso.
Pero
que
la semántica española nos permite diferenciar entre falsear un documento a alterar un
documento.
Pero
yo no he dicho falsear. No, sé
no
si
lo he dicho
escuchado.
Yo, es que lo ha falseado. Es que
pensaba que decías por mí.
No.
Revés. Yo te estoy diciendo que el acta en este caso está mal redactada.
No está mal redactada, está falseada.
Bueno, pero está mal.
Está mal redactada,
joder,
pero
algo que está falseado está mal,
si
brote,
tú
coño.
Si tú testificas en un acta que
estáis
ha dicho un
de un puntillo
eso,
hoy, qué
no
barbaridad.
No puedes en absoluto defender eso.
Hombre, pero escucha, falsear, yo entiendo que requiere voluntariedad. Aquí es un tío que se ha equivocado y lo ha hecho mal.
La pregunta que yo hago es, ¿quién se ha equivocado? ¿El juez de línea que no escuchó? El árbitro que no entendió lo que le dijo el juez de línea.
No, se supone que es el juez de línea.
El que le dice al árbitro.
El juez de línea dice al árbitro, me ha dicho esto. Y resulta que no le dijo esto. Le dijo
lo tenía tan claro, parece que no lo tenía tan claro.
Hombre, ¿se lo dice o no se lo dice?
No. Vamos a ver, se ha equivocado Mascherano.
Mascherano la ha cagado y le han pillado. Pero ahora lo que yo pregunto, el juez de línea lo tuvo con el...
Claro, lo ha escuchado, evidentemente, pero claro, en un estadio con 100.000 personas, pues a lo mejor pues se te escapa en vez de tu madre, tu hermana.
No estamos defendiendo a Mascherano, que Mascherano se ha equivocado.
Que nadie defiende a Mascherano.
Un poquito más suave, que no se entiende la gente.
Que nadie defiende a Mascherano. Es que quede muy claro esto, que nadie lo defiende. Ahora, también es bien cierto que la palabra del árbitro no va a misa. No va siempre a misa.
Claro, si no llega a ver...
Pero si es el juez, ¿qué palabra va a ir a misa? Sí. El juez pues va a misa.
Ya, y si hay una cámara, se demuestra que no va
bien,
a misa.
Bien, pues será un defecto de forma mínimo, además. Para falsear tienes que mentir.
Roberto, no puedes ser radical. No puedes ser radical en darle veracidad absoluta a todo lo que dicen los árbitros. Oh, igual que tampoco se la puedes dar a los jugadores.
Hombre, pero si no tienes forma de demostrar lo contrario, hay que darle veracidad. Es que si no, ¿cómo se rige el fútbol?
Bueno, pues ante la duda...
Y la vida...
Ante la duda, no se puede sancionar.
Estoy dando cuenta de lo que estamos diciendo, que Mascherano se puede escapar por una cagada.
Defecto de forma.
Claro.
Una cagada brutal, cuando todos estamos de acuerdo que Mascherano no la ha cagado.
Se ha equivocado, sí.
Todos estamos de acuerdo que Mascherano no la ha cagado, que está bien expulsado, y ahora todos nos estamos dando cuenta que se va a escapar por una cagada del árbitro.
Pero esto es derecho.
Efectivamente.
Pero
si pasa,
conmigo que
escucha,
es una cagada, ¿no?
que esto pasa en asesinatos, ¿eh?
Claro. Muy claro.
O sea, acuérdate, Paco, la serie que te recomendé, aquella de Ings, el Gaffi. Pues, ¿cómo se escapaba el tío? Pues muchos
defectos de forma.
Por defectos de forma, claro.
Bueno, pues también forma parte del tinglado.
Claro. El Barça, si es listo, pues preparará una buena defensa y ya está.
Bueno, entonces...
bueno, lo que te digo, que
ahora, la Concha está ahí.
Sobre todo que
Donosti,
respeten,
la Concha está en Donosti.
Que respeten la de San Sebastián, que es la que nos interesa.
De todos modos, habrá que convenir que el fútbol, en un campo para el árbitro, además de ley, es interpretación. Y no hablo de este caso en general. Hablo de que todos vamos al fútbol, todos,
es muy difícil, Miguel,
todos
es muy
escuchamos
difícil
a los jugadores, y si escucháramos todo lo que se dice en el campo, no acabaría ningún partido. Ningún partido.
Bueno, por eso digo que un tío que lo dice a 5 metros...
Y si pitas todos los agarrones en un penalti, son
claro, 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 penaltis... Y si pitas los corners, y si pitas
todo, si todos los que te dicen cualquier cosa de protesta,
y
es
si
amarilla...
Y si los pitan a callar, y hay corners... Que no sabes si ha sido primero el huevo o la gallina, el defensa que lo coge
el
o
el 90%, el 90%.
Claro, y llega
pero
un momento
si,
que es
si
interpretar.
Viendo nosotros las repeticiones en la tele, tenemos dudas.
Por eso te digo que es muy difícil.
Imagínate,
muy difícil.
Me dice Pedro Zamora que confirmado Lucas Alcaraz ya tiene notificación de su destitución. ¿Eh?
Bueno,
ya lo sabe. Afortunadamente, ya lo sabe.
Bueno, yo creo que la tuvo en el 04 o en el 03. Ya la tenía notificada.
Sí, oficialmente no la tenía y ya ha podido.
Pues si se han reunido hoy, no se van a reunir para preparar las fallas.
Ya, pero como ya, no estaba contando que llevan 2 horas buscándole y no cogía el teléfono. Mira, ya vamos a terminar con todos estos asuntos extradeportivos y vamos a lo deportivo. A los que no hayáis opinado o los que os quede algo a decir de la famosa denuncia de Jacinto Vicente, ¿queréis decir algo?
¿Cómo?
La denuncia de Jacinto Vicente, abogado, supuestamente representando a un asistente.
Sí.
Que si os queda algo por decir...
No, es que había entendido otra cosa. ¿Ah? No, a mí no me queda nada más que decir que es el daño, lo mismo que dije la otra noche, el daño que hacen estas cosas si no se llega hasta el final de la investigación, porque aquí lo importante ya no es si realmente ese suceso ha existido, sino que también puede ser si alguien se lo ha inventado. Y si alguien se lo ha inventado, da ocasión a que ocurran incidentes como el de Orellana, que acabamos de escuchar ahora, y otros que seguirán habiendo, o otros que podrán pensar lo contrario, cuando hoy un linier que no es de un partido, Barça-Madrid, pero es un partido que juega al Barça, es el linier quien avisa al árbitro que tiene que echar a un tío. Creo que urge llevar la investigación esta hasta las últimas consecuencias, porque no se puede quedar todo en papel mojado, aunque escuché a un catedrático en este programa decir que era muy posible que no pasase nada, porque el abogado tenía todo el derecho a no desvelar el nombre de su cliente, y a partir de aquí había poca cosa que investigar.
Y lo sabe, Miguel, lo sabe desde el primer momento. Desde el primer momento que se pone al frente de esa manifestación,
lo dice además en el texto de la demanda.
Claro, él sabe que el final de todo, cuando esté contra la pared, dice secreto profesional. Claro,
Tomás,
una broma.
Lo que sí es cierto es que el que ha maquinado esta jugada, desde luego ha abierto una espita que es imposible de controlar.
Las denuncias anónimas, claro. Pasamos del villarato al anonimato.
Vale, porque a partir de ahora, la duda... O sea, si los árbitros ya, y lo decíais hace un momento, están en el ojo del huracán, en estos momentos ya no es un árbitro o dos árbitros.
Pero,
ya son
Broti,
todos.
Pero Broti, duda el que quiere dudar. O sea, yo es que a mí eso me deja tan tranquilo.
Pero si hemos dudado antes de que se produjera esto.
No, acabas de escuchar al jugador del Celta.
No, bueno, pero el jugador del Celta que diga lo que le parezca, faltaba
que sí,
más.
Que sí.
Digo, que habrá quien le dé pábulo a eso, sí, y habrá quien como yo que me parece una coña.
Pero es que le dan en el momento que le dan pábulo los profesionales, los que juegan a esto, se convierte en noticia y tenemos que hablar de ello. ¿Y qué origina esto? Una demanda anónima hasta ahora, claro, que no está demostrado el hecho, ni sabemos quién... promovido
entonces,
todo
querido,
este asunto.
Entonces,
digamos, el ideólogo de esta cuestión debería aparecer de una u otra manera, y para eso también están fuerzas del orden para investigar.
¿Pero qué fuerzas del orden va a haber si te está diciendo el señor que pone la demanda que en el momento en que llegues contra la pared dirá que se va al secreto profesional?
Bueno,
¿qué vas a investigar?
Bueno, pues mira, por ejemplo, jueces de línea. Puedes investigar jueces de línea.
Ah, bueno, pues nada, empecemos.
¿Quién ha denunciado esto? Un juez de línea.
Ya.
¿Quién puede pitar? ¿Descartados los árbitros?
Supuestamente.
¿Un juez de línea o nadie?
O nadie.
Por eso digo lo de supuestamente.
Pero yo me lo planteo desde el punto de vista de la investigación. Tú tienes que descartar a los colegiados madrileños, colegiados
Si tú llevaras la investigación, Miguel, yo creo que lo primero que dices es dígame quién es.
Claro.
Porque
claro,
que hombre, no puedo
claro,
andar
naturalmente
poniendo en duda a 6 o 15 jueces de línea. Es como si mañana un abogado imaginativo.
Naturalmente.
Voy a poner a mi equipo, bueno, nadie
pues,
se enfada.
Dice,
denuncio
alguna manera habrá de
en nombre
hasta el final
de un jugador que quiere permanecer en anonimato, que el Oviedo ha vendido su partido hoy en Ponferrada.
Ya está.
Coño, ya has por asunto de apuestas, ya has montado un lío.
Ya está. Claro.
Y es que al final el abogado, a la Guardia Civil, a alguien le tendrá que decir, sí, mire, se llama no sé quién.
Pero no, claro, no, no, pero
tendrá miedo porque eso al final trasciende. No,
no. Se puede escudar, nos dijo, no, nos dejó Emilio, claro,
que sí, que, pero digo que cuando decimos investigar hasta las últimas instancias, es que la primera instancia es saber quién es ese tío. Claro, si no, o sea, que existe, vamos, no, no digo bueno, que el tío vaya a declarar.
Yo no conozco el contenido absoluto de la denuncia. Imagino.
Vete a cope.es, Miguel, que la tienes.
Sí,
ahí.
Sí, pero que me imagino que esta gente sabrá algo más que el simple hecho de una llamada telefónica.
¿Qué gente?
Y se podrá comprobar.
No, hombre, pero ¿qué gente sabrá? ¿Qué gente lo sabrá?
Los que se supone, la fiscalía donde se os ha presentado.
No,
y tendrán,
no,
y tendrán que investigar.
No,
está en la demanda. Lo que hay está en la demanda.
Lo que hay está en la demanda. Oiga, pues, ¿me dice usted quién es? No, secreto profesional. Entonces, ¿qué investigamos?
¿Desde dónde está hecha la llamada? Si el teléfono realmente...
Sí. De mi casa, perfecto.
No, bueno, sí,
esto
bueno,
tendrá pues, recorrido sí, en sí, función de lo que pase en el derbi. Si no pasa nada, esto pasará a la historia.
El que pite el derbi está condenado.
Pero como pase algo allí...
Es otro pringado.
Está condenado. Condenado.
Otro pringado antes de empezar.
Por un lado o por otro, está condenado.
Esto es mucho más extenso. Pero yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que hemos hecho hoy, o lo que se ha dicho hoy, o el sonido que se ha puesto de Orellana. Fijaros qué mal está la justicia española de deporte, o en el deporte, porque decíais que se podía salvar Mascherano de la sanción de los cuatro partidos si el Barcelona sabe argumentar bien su defensa y que la frase no es la frase. ¿Alguien va a denunciar a Orellana? ¿Va a ser sancionado Orellana?
Pero como a Orellana se expresa en el campo y si le pillan lo ponen y si no, no le ponen. Y...
No, oye, no, déjate de leches.
No, es decir, no,
públicamente
es que es así.
En medios de comunicación, hoy en la COPE y sí, mañana en Cuatro y en más medios aparecerá lo de Orellana. Por lo tanto, es decir, eso es público, lo ha dicho, se ha recogido, tiene tanta trascendencia como pueda tener la otra. Porque
público
la fase...
es, Broti, por ejemplo, cuando le abrieron el expediente a Piqué porque dice, nos roban, o no sé qué dijo.
Claro, eso es...
Sí, y eso no acaba en partidos.
Claro. No, eso es sanción económica. Eso sí, si es una sanción...
Que iba premeditado.
Sí. Si es una declaración pública o en redes sociales, ni tan siquiera en redes sociales, yo creo que declaración pública, el Comité Técnico de Árbitros sí puede denunciar.
Claro,
si es la duda que tengo es si este audio el Comité Técnico de Árbitros puede mandarlo al Comité de Competición, porque el Comité de Competición no va a entrar de oficio en esto, como no entra de oficio en ninguna jugada. Entonces,
si el tío lo ha dicho al aire de Vigo,
claro, es que depende si está igual estaba diciendo al espectador de la primera fila que me estaba tocando la
nariz. Pero lo de Mascherano es una televisión la que graba eso. La frase es una televisión.
A mí me parece gravísimo, Brotón. Y si fuera yo, vamos, 8 partidos o 10. Que eso es incuestionable. Pero te estoy diciendo que el Comité de Competición no entra de oficio y que los únicos que podrían proponer, en este caso, sanción son los del Comité Técnico de Árbitros si ese audio lo mandaran al Comité de Competición. Pero al no ser un audio público, esa es la duda. Yo creo que no lo pueden mandar.
Las 12:30 en Canarias.
Es agotador, macho.
Sí. Sígueme, pues, que yo te sigo, venga.
Bueno, hay un oyente que le dice a Brotón que los jueces deportivos, como los ordinarios, un policía o guardia civil, tienen presunción de veracidad en sus actos. De los creadores de Mucho Morro llega la Concha de tu Madre, nos dice por aquí Huracán Blanco. Dice otro que si el Concha Velasco hay sanción, si se le dice eso, digo, eso no, hombre. Sanción ya para la hermana del Linier y no para Mascherano, ¿verdad, Lama? Como sigas en ese punto, habrá sanción para la hermana. Hay que defender más a los árbitros y no se puede consentir que le insulten los mismos que intentan engañarle, nos dice Carlos Avellán. Es una vergüenza que defendáis los insultos y las faltas de respeto a los jugadores y luego pretendáis que el público no lo haga, nos dice otro oyente.
¿Qué? No, pero ¿quién defiende eso?
¿Tendrán los jugadores que ser responsables de saber que si tienen una tarjeta amarilla no deben protestar en vez de responsabilizar al árbitro? Nos dice por aquí Doble Tribote. Y la cantidad de patadas impunes de Eibar ha sido de traca, que se atrevan con otro equipo. Acaban con 5 seguro, nos dice otro oyente.
En un minuto prometido, hablamos de fútbol como tal.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ni somos el producto de una operación mediática.
Quien está peor es el PSOE, que estaba mucho mejor con Rubalcaba.
Vamos a ganar las elecciones en diciembre.
Señora vicepresidenta, ¿es Rajoy el mejor candidato del PP para las elecciones generales?
Este martes a las 10 de la noche, Juan Pablo Colmenarejo entrevista en La Linterna a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
26.999. Serie.
54.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Eres listo o inteligente?
Inteligente.
Lo he visto en tus cristales progresivos Kummer 4K inteligente de Vision Lab.
Se oscurecen y aclaran dependiendo de la luz, de día o de noche.
Tú lo que eres es un listo.
Kummer 4K inteligente de Vision Lab. La evolución de los mejores progresivos de la historia.
Ahora el segundo par de Kummer 4K inteligente gratis.
Solo en Vision Lab.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Hablamos del Barça y Bar, lo deportivo. Hala, señores, opinen. ¿Qué os ha parecido este Barça?
A mí en lo deportivo, pues me parece que el Barça ha jugado otro partido en esos de que los futbolistas hacen más que el fútbol y que la actuación definitiva de los puntas del Barça, especialmente Neymar y Luis Suárez, han permitido que el Barça gane el partido. El primer tiempo el Eibar ha sido, yo creo, mejor equipo que el Barcelona, le ha creado ocasiones de gol, le ha metido un gol, ha tirado cuatro veces a puerta y en la segunda ha perdido esa efectividad delante, pero le ha costado muchísimo trabajo, ha hecho buena presión y el Barça, pues lo que dije el otro día, me parece ahora un equipo ya más convencional. Entiendo todas las bajas que puede tener y tiene y todas las lesiones que le afectan, pero un poco está perdiendo el estilo de siempre, porque quizás no pueda más que sobrevivir en vez de vivir. Yo hasta ahora creía que el Barça, con lo que tenía, podía vivir mejor los partidos de los que lo está viviendo, porque creo que hay jugadores que no están a la altura de su reputación, pero la realidad es que los ves jugar una semana tras otra y los partidos del Barça los salva exclusivamente el resultado.
¿Tú has visto cuando vas en el autobús o en el metro quedándote así medio dormido y un frenazo, tal, pegas una cabezada? Pues para mí esos son los partidos del Barça ahora mismo. Solo en vez del frenazo, cuando la coge Neymar. Entonces hago así, me despierto, cuidado que la coge Neymar. Luego son tres goles de Suárez, pero para mí es Neymar, y Neymar, y Neymar. Que vuelvan pronto Messi, Iniesta, quien sea, porque de verdad yo jamás pensé que lo iba a decir, pero a mí el Barça me aburre.
Que bueno, me parece una cosa, Paco.
Aburrido.
Lo mejor del Barça es que cada vez queda menos para que vuelva Messi.
Sí.
Lo segundo mejor es los resultados que está consiguiendo. Yo
no capía una zona del calendario.
Yo
no
sigo pensando lo que te dije cuando se lesionó a Messi. Su calendario de liga no era malo por la ausencia de Messi, pero el Barça es que hay algunos jugadores, Miguel, que están en alarmante baja forma.
Sí, sí.
O sea, hoy, por ejemplo, el primer gol del Eibar, el fallo de Bartra, como si es un fallo. Alves, madre mía lo que regala como futbolista. O sea, es que el equipo...
Que atrás no están bien en general el sistema.
En general, no es
lo demuestra que le han metido 12 goles en estas jornadas.
Incluido Mascherano, que
y ves que el equipo ha perdido finura, ha perdido toque, no tiene el control del balón, juega distinto, tiene otras virtudes que no tenía, la verticalidad, la presencia de un 9 puro como Luis Suárez, la aportación que está haciendo ahora Neymar, todas esas cosas son verdad. Y bueno, y todo esto además es fútbol. Normalmente suele ganar quien tiene los mejores futbolistas. Pero aparte, estos equipos grandes que lo hemos dicho hasta ahora, lo hemos dicho del Madrid, pues hay que decirlo también del Barcelona. O sea, no es solo ganar, es cómo ganas los partidos y también cómo los pierdes. Y hoy el Barça ha tenido una cantidad de pérdidas de balón en las zonas que era infalible y además en zonas absolutamente peligrosas, en la salida del balón desde tu área, zonas de creación, que se han perdido pelotas que no han sido goles de verdadero milagro, contragolpes del Eibar en córner sacados por el Barcelona, en fin, una cosa
es un juego muy poco desigual.
Es un equipo que rompe el mito ese de que los grandes equipos se construyen desde atrás, o que los grandes equipos son los que tienen los mejores centros del campo. Este equipo está construido con los tres de arriba.
Quede claro, por lo que pueda pasar, que estas apreciaciones son coyunturales y correspondientes a la jornada novena. Que no nos estamos refiriendo a que el Barça ni vaya a ganar nada, ni en mayo no pueda
estar a otro nivel. Que ahora mismo se ha aburrido.
En el momento de hoy, tú ves el partido del Barça y te quedas...
aburrido, pero está sujetado por los tres de arriba, que son muy fiables. Sin Messi ahora que no está, pero es que de 20 goles, 18 los han hecho ellos.
¿Te has visto cuando grita el Camp, no? Grita.
14, minuto 14 por Cruyff, 17 por Independencia. Los goles, o cuando la coge Neymar, algo contra el árbitro, que pasa en el 83.
Y hoy una carrerita de Mathieu.
Y una carrera de Mathieu.
Sí, ya está.
O sea, imagínate cómo está de aburrido para que... Bueno, ha habido un griterío de Mathieu, como si fuera John Alomu que iba a conseguir
el resto
ensayo.
Incluso preocupación cuando la coge el Eibar o el rival de turno. Porque decía el otro día Mandilibar, no, ahora vas al Camp Nou y corres como un tonto. No, eso de correr como un tonto se le está acabando al Barça.
Que creo que ahora corre más el Barcelona que los otros.
Pues puede ser. O sea, ya no es eso que... Pero... Que no es la olías
que,
como
es que
antes.
Creo que ahora hay demasiada ida y vuelta con el juego del Barça. Y eso es un desgaste tremendo.
Y hay un tío tremebundo que es el brasileño. Ese es tremendo.
Sí, no, es esta parte.
Es esta parte y es el que te permite ganar el partido.
Para mí el Barça ahora mismo es una incógnita. Porque es verdad que sin acabar de estar bien o sin tener regularidad, primero saca los partidos, evidentemente, por la calidad individual de sus jugadores. Pero, creo que eleva el nivel en función del rival que tiene. Y bueno, de hecho, en campo de Atlético Madrid, llegó allí sin Messi, o Messi suplente, digamos, y al final tuvo la posesión, atacó, mereció ganar. Creo
que tenía más gente que tiene ahora, ¿eh? Sí. Porque ahora tampoco tiene a Rafinha, tampoco tiene a Sergi Roberto.
Y a eso que dices, Albelda, hay que sumarle que con Luis Enrique está demostrado que los equipos suelen ir a más. Sí. Los equipos suelen ir a más. Y en teoría en enero este
hombre,
equipo
irá
va a recibir...
más, claro que irá más.
No, pero en todos los sentidos. O sea, en el aspecto físico, en el aspecto de juego... Y
vendrá el Arda, y vendrá
el
Vidal, y claro,
en enero hay dos fichajes de primera categoría para el equipo.
Claro.
Sobre todo uno.
Y en diciembre.
Bueno, ahora
Messi y Neymar.
Ahora es verdad que los dos están en condiciones de ser titulares por las bajas que tiene el equipo y por ejemplo en el lateral derecho, o sea, Aleix tiene que jugar ahí. Si bueno, claro, hay falta ver en qué nivel vuelve en enero después de tanto tiempo sin jugar, pero por ejemplo si Alves mantiene ese nivel, Aleix es un jugador que necesita, además necesita juego por la derecha al Barcelona, que últimamente ni se ve una entrada por la derecha y un centro bien servido para poder ser rematado.
Cambiamos de tercio. El Real Madrid ha salvado su semana más complicada, con dudas al final, sí, ayer, pero la segunda parte no fue como la primera ni mucho menos, pero con Jesse, Lucas Silva, Keylor Navas, Casemiro, semana de nota, ¿no?
Bueno, hay que decir que en el Madrid lo más importante es que tiene un fondo de armario, tiene un banquillo, tiene plantilla... Cosa que la pasada temporada hablábamos una y otra vez de que había 12, 13 jugadores. Se ha demostrado que con las ausencias... Bueno, es que Casemiro ya no se le puede contar como el 12. Casemiro tiene que estar entre los 11.
¿Cómo? ¿El 1?
Pero que luego sale Lucas Vázquez, que luego sale Danilo, que luego sale Jesse, que sale Kovacic, que te están saliendo jugadores y jugadores. Que, es decir, que el Madrid puede tener 18 jugadores y 19 a pleno rendimiento. El Madrid ayer hizo una buena primera parte, donde es cierto que el Celta también hizo una buena primera parte. ¿El Madrid mereció ganar? Pues sí, mereció ganar. ¿Pero si hubiera empatado hubiera sido injusto? Pues no hubiera sido injusto.
Tan justo es que haya ganado el Madrid como que hubiera empatado.
Claro, hubiera sido injusto. Pero dicho esto, yo hay dos cosas que me siguen preocupando. Una, cuando en tu equipo sigue siendo el mejor el portero, yo repito, algo no pita. A mí me gustó más, por ejemplo, que en París no te chuten, y eso es bueno para el Madrid, porque no le chutaron, que ayer el portero tenga que hacer siete de gol. Y la segunda pregunta que me hago es, si esto va tan bien, es por una sola razón. Porque todos defienden y todos atacan. Cuando entren Bale, Benzema, James, sí, atacarán todos, lo sé, pero defenderán todos.
Esto es así, esto es el único problema que puede tener el entrenador. No, porque el entrenador, desde el punto de vista del entrenador, su equipo en estos dos últimos partidos como equipo ha crecido muchísimo. Para mí han sido los dos mejores partidos, sí, que ha jugado el Madrid esta temporada, y además el portero ha seguido manteniendo el nivel, es decir, que ha tapado todo lo que tiene que tapar, y además el equipo ha crecido mucho solidariamente y en minutos de juego y en trabajo colectivo. Ahora, luego llega el negocio, hay que ver si apuestas definitivamente por el juego o por el negocio, y a lo mejor tienes que por lo que sea optar por unas decisiones que no son buenas para el equipo, como el dibujo. Hemos discutido aquí meses enteros sobre lo que mejora el Madrid con cuatro en medio. Si vuelven a jugar los tres de arriba, eso se vuelve a terminar.
Ayer hizo una cosa.
A James no le metáis en ese jaleo. James defiende. El problema son los otros dos, sobre todo uno.
A mí me parece que ahí dice una cosa Benítez. Benítez tiene algo, desde mi punto de vista, excepcional, ¿no? Y es que es un magnífico diseccionador de los partidos, al menos de visión de cómo se debe jugar un partido, ¿no? Ayer puso Casemiro, hizo una cosa rarísima, ¿no? Puso 4-1-4-1. Hizo una cosa rarísima, que yo creo que de alguna manera deshizo un poco el juego del Celta de Vigo. Pero hay mucho mérito en lo que hizo ayer el Real Madrid. El Real Madrid está con 5 bajas muy importantes.
Sí, sí, sí.
Con un chaval, Lucas Vázquez, que ayer hizo un partidazo. Con un Casemiro que se ha puesto distribuidor y sobre todo es decir, organizador desde atrás. Yo creo...
En el campo donde el Madrid hizo 3, al Barça le hicieron 4.
O sea, yo creo que hay que destacar mucho.
Que el Madrid fue por el Madrid, partido. Que el Madrid salió por el partido.
Lo hizo muy mal en los últimos 20 minutos por ese miedo que tiene siempre Benítez a que puedan cambiar las cosas. Pero el Madrid hizo un partido ayer.
Preguntabas el domingo, ¿qué os parece el Madrid? Y yo te dije, hay que verlo esta semana. Si es que hasta ahora no podemos sacar ninguna conclusión. Bueno, pues la conclusión es, para mí, notable alto de los dos partidos. Como Alaba, me parece que mejor París, porque casi no le chutaron, y tuvo sus 3 o 4, a lo mejor no tuvo las 10 de ayer, pero tuvo sus 3 o 4. Tiene personalidad para salir a mandar, que yo lo dudaba, porque salió a mandar y mandó en las primeras partes en los dos sitios. Tiene una tendencia a dejar de protegerse con el balón, es verdad. O sea, hay un momento, le pasó en el Calderón, que se encuentra a gusto pensando, uy, a la contra los voy a machacar a estos. Y deja de tener el balón, y no sé por qué deja de tener el balón, porque podía seguir teniendo exactamente
lo suele
igual.
Hacer Paco, además, cuando se pone por delante, sí, en casi todos los partidos. Ayer, después de 0-2, también pasó un rato.
A mí es algo que no me...
Es un punto
bueno,
conservador.
Buscan mucho el orden ahí cuando se ponen por delante. Y luego, yo no recuerdo un portero con tanta influencia en lo que está pasando como Keylor Navas.
Sí, hombre, la primera época de Casillas. Sí,
acuérdate cuando se hacía así
el gordo, el gordito.
Para mí, pero me refiero a un portero, no a un delantero. Para mí deshace mucho lo de la teoría del equilibrio, porque ayer que los 4 paradas que haces son remates a 2 metros de la línea de gol.
Y estamos tardando mucho en decir una cosa, perdóname, estamos tardando mucho en decir que el Celta jugó un partido extraordinario.
Muy buen partido.
Y que no
por eso tiene mérito el Madrid.
Claro,
el Madrid tiene atenuantes que tiene lo de la lesión y el horario que fue infame. El horario fue infame, porque este partido se puede jugar mañana.
Claro, pero el horario no vale, ¿eh?
Y 3 días después del París.
Hace 2 semanas lo del horario y Paco con razón dijo no. Un día te toca uno y
sí,
otro
sí,
te
sí.
toca otro.
No, pero que tiene mérito que sea 3 días después de París. Sí,
claro.
Si es en el campo del Apolón de Limasol, pues tampoco es un partido para grabarlo.
A mí me parece criminal jugar de visitante la Champions y jugar el sábado a las 4 de la tarde de visitante.
Escúchame, a mí me parece una vergüenza, pero...
Sobre todo sin motivo, porque no hay nada esta semana.
Pero me parece una vergüenza como cuando juega un equipo de la Europa League el jueves y le ponen el sábado.
No, lo que es una vergüenza...
No, jueves no te lo
hacen, pero jueves y domingo por la mañana sí.
A la 3 de Bilbao le han hecho alguna tremenda también.
Perdón, lo que es una vergüenza es decirlo en la rueda de prensa después del partido. Entre otras cosas, porque el horario de Champions frente al Paris Saint-Germain está puesto de hace 26 días. Y el horario de este partido está puesto de hace un mes.
No, pero es mejor decirlo después que antes, porque antes era llorón. Ya lo que hacía Mourinho.
Pero tú no lo puedes decir.
Y Mourinho lo decía cuando le pasaba a él, cuando le pasaba al Barça no lo decía.
Pero tú no lo puedes decir porque ya sabías lo que iba a suceder.
Pero a mí es que él no ha dicho que sea una vergüenza el horario, lo que ha dicho es que espera que se lo hagan a otros.
Bueno, sí, ¿y eso qué significa?
Bueno, va al Barça.
¿Y eso qué significa? Pero, es igual.
Claro.
Es decir, yo tengo
cada uno tira para lo suyo.
Ya, yo tengo un estudio hecho y nadie se pilla los dedos en esto, ya os lo puedo asegurar. Tengo un estudio hecho de las dos últimas temporadas y al final sale
que los equipos
han jugado más o menos, Barça y Madrid, ¿eh? Sí. Madrid, más o menos, a las 4, a las 6. Han jugado prácticamente los mismos partidos. Que te salga
no es que sea razonable.
Pero además, ¿qué motivo había esta jornada para poner ese partido a las 4?
Ninguno,
es a lo que yo me refiero. Si te tocará más veces, vale, de acuerdo, estará repartido y tal. Pero
no es
esta
razonable.
Jornada, que la semana que viene no hay nada, ¿qué pasa con poner este partido mañana, por ejemplo?
Tenéis razón los dos, Roberto. O sea, no hay ninguna razón.
No es razonable.
Ninguna razón para no haber pedido el cambio de horario, claro, sabiendo que en un día jugabas el miércoles,
es que además,
ayer, en los cuartos.
En los últimos 10 minutos de Madrid, veías que se caía, coño, se caía porque hace 60 horas has estado en París en un partido de máxima
exigencia.
¿Cuándo juega
Madrid la Copa?
Pues influye, con sus viajes correspondientes.
2 y 16 de diciembre, más o menos.
Yo le pregunté a alguien de la Liga que por qué era esto de jugar el Madrid y me dijeron que es que el partido del Barça lo había elegido el Plus. Y entonces, claro, que el...
No, el Plus ha elegido el Atlético Madrid Valencia.
El Atlético Madrid Valencia, 8:30 el partido.
Pero la primera elección...
Del Plus.
No es el Plus.
Sí, es el Plus.
Es el plus seguro.
Sí, el partidazo.
Y que ya pasa otros años y con todo lo que equipo que juega la Champions.
Es el suyo, si el plus tiene todos los partidos.
¿Qué más da?
Y que el horario premium es el sábado a las 4 de la tarde.
Oye, el horario premium para quién.
Eso se lo ha inventado la Liga.
No, el horario premium para saber quién.
Claro, no, no, el horario premium se lo ha inventado la Liga.
Ahora las elecciones de los partidos es una loca. Los tiene todos el mismo. ¿Qué más da?
Oye, pero escúchame, pero eso es para los chinos. No tiene ningún sentido lo que hemos visto ayer. ¿Le toca el Madrid o le toca el Barça? Ninguno.
Ahora,
no, no.
Reconocido lo del gran juego del Madrid, la madre del cordero, es... Mira, está poniendo en televisión española lo de la concha de tu hermana.
¿Ah, sí?
Joder, si lo que dice
si un par de veces...
¿Qué pasa a partir de que esté todo el mundo
esa
bien?
Esa es la pregunta, Paco. No
porque,
le doy más vuelta.
Pero yo digo los partidos gordos. O sea, no, claro, claro. El desequilibrio este de un 4-3-3 con la BBC en el 70% de los partidos... Se puede jugar Pepito Pérez, qué maldad. Sí, Madrid no. Tendría que ganarlos por inercia casi todos si está bien.
No, o sea, pregunta yo te la voy del Barça.
Que bien, eso es. Ahí. Pues yo creo que si está el Madrid así de fuerte, Benítez se tendrá que atrever a sentar a uno.
Y tanto.
Si está así de fuerte... Con...
Pero Paco, que ponga el partido del año pasado... El año pasado
es que no caben todos, ¿eh?
El año pasado el Madrid hace 3-1 al Barça y le gana de punta a cabo el partido, que le pudo hacer más goles, y Bale estaba lesionado. Si no es un problema de Bale, si pero es un problema que si juegas con 4 y juegas como tienes que jugar, tienes muchas posibilidades de ganar que si juegas con 3, que no corre.
Un momento, que es que yo creo que no salen las cuentas.
No, no, Manolo,
sí, yo que estaba, ayer ya estaba Isco fuera.
No, Manolo, yo te digo, imagínate que pone, yo qué sé, como Casemiro, que le dé ahora todo el mundo imprescindible. Casemiro, Kroos, Modric, James, Benzema, Cristiano. Se quedan fuera Bale, Isco.
Al segundo tiempo.
O para otro partido. O se quedan fuera otros dos.
Que hay tres cambios. Que hay tres cambios, querido. Que no es
para el del Barça.
Para el del Barça, el equipo que te ha dicho Paco. Y hay tres cambios donde tú... Pues tú sabes el lujo que tiene que tú juegues un partido contra el Barça y el primer cambio es Isco. O James, o Modric.
No, pero si a la mano le tienes que convencer.
Nosotros no nos tienes que convencer. Yo lo pregunto.
La cosa es que tal y como está ahora el caldo de cultivo, yo creo que si me dices atrever, nadie le dice ni pío.
Nada, al contrario.
Yo creo,
sobre todo con Bale.
Bueno, nadie.
Como si el año pasado se hubieran atrevido con Bale cuando, por ejemplo, lo pedía yo y me crucificaban. Si es que no lo va a cuestionar nadie.
Y te digo una cosa, si ayer quita a Cristiano, en el minuto 70 no pasa nada, ¿eh?
No.
Porque estaba el hombre muerto.
Con la gente no, ahora con él a lo mejor...
Ah, bueno, lo que tenga que ver ya, eso es entrar en bruja. Pero ayer tú ves el partido y dices, este chico, por el viaje, por lo que sea, oiga, meta otro.
Sí, pero la verdad es que no tenía mucho más. O sea, hablamos de cuando tenga a todos. O sea, podía meter al chaval, a Borja, ¿no?
Pues que ponga a Borja.
Pues sí, además, no poner a Lucas Vázquez tampoco es un problema. No poner a Gesé tampoco es un problema.
No, bueno, si hablamos de
estamos hablando estamos hablando siempre del mismo.
Y en realidad,
de Bale.
Estamos hablando
de Bale.
Ese es el problema.
Porque ni Isco es problema no ponerlo.
Pero, no, escucha, y si Bale aceptara jugar en el 4-4-2, digo, vamos a poner en defensa, colócamelo luego como quieras en ataque.
Sí.
Currando. Pues no pasaba nada.
Escuchar,
pero el problema es que como Bale quiera jugar de 9, ya está la cosa descolocada.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay jugadores que son mejor que Bale. Ese es el problema.
Para jugar de 9, seguro.
Y el rendimiento que están dando dan mejor rendimiento que Bale. A Bale se le está yendo el tren. Entre lesiones, estoy.
No entendemos eso cuando decimos, no. Si le convencieron a Bale para que defendiera. No, perdona. Si es que no hay que convencerle.
Hay que ordenarle.
Si es que en el fútbol, efectivamente, es que en el fútbol moderno. Todos, vuelvo a repetir, trabajan para arriba y para abajo. Y se te puede escaquear uno.
Sí, pero Benítez ha empezado haciendo una concesión, probablemente por convicción, ¿no? Oye, porque le pareciera que este tío tiene gol y no sé qué, y con las patas largas y el tiro que tiene, puede meter muchos goles ahí de falso 9 o de medio 9, porque son entre él y Cristiano cuando no está Benzema. Pero visto lo visto, es que yo creo que para el juego del equipo él es de una banda.
De verdad, escuchándoos, el diagnóstico está claro. El Madrid tiene que vender a Bale. No, en serio. Si es que...
No. Es que no. O sea, yo creo que exageras. El Madrid no puede jugar con 12 o 13 tipos, como hemos dicho hace un tiempo. Y te digo yo que es un lujo los cambios que puede tener el Madrid. Siempre con 4 en el medio. Si no hace eso, es peor.
No, y repito, ya está. Que hay 70 partidos, que es que 50 los puede jugar con 11 delanteros.
Efectivamente.
No es descabellado pensar que con la gente que está jugando ahora, que digamos que a priori tiene un perfil más bajito, más humilde que los Bale y compañía, que como equipo funcione mejor el...
Bueno, por lo menos han dado la cara en los dos partidos más bestias que le quedaban. Por lo menos han dado la cara.
Hombre, el equipo está más organizado. Claro que... La prueba es que Cristiano no está destacando.
No, yo, sí. No, pero bueno, Cristiano está atacando. Pero mete el 0-1, ¿eh?
Fíjate.
Ya, pero Manolo.
Manolo, mira. Esto es como,
si
mira.
Cristiano no mete el 0-1, pues siendo el máximo goleador de la liga. Esa no es la justificación,
lo
Manolo.
¿Lo vas a quitar?
Manolo, el 0-1 es en el minuto 13, bueno, si no recuerdo.
El 0-1 el es que hay que meterlo.
Es decir, ya, naturalmente hay que meterlo. Pero si alguien está cuestionando que Cristiano sea un goleador, no. Lo que te estoy diciendo es que si el equipo está jugando bien y Cristiano no tiene tanta notoriedad, será porque el equipo tiene un armazón.
Sí, si no es hasta mala noticia, no esté colgado de Cristiano.
Es que ese es el argumento.
Pero para que ese armazón al final termine, hay que meterlo. Bueno, están colgados.
Están colgados. Ya, en París no lo metió.
Bueno, en París no lo metió. Ayer la metió y antes de ayer también la metió.
Pero en París no lo metió.
No debe llevar malos números. Lleva 13 goles esta temporada, no son malos números, ¿eh? A ver si hay algún delantero en Europa que lleve 13 goles.
En la Liga Neymar lleva más.
A ver si el problema es Cristiano.
En la Liga lleva Neymar más, pero entre la Liga y la Champions no.
Ya, pero que la discusión no es el gol, hombre. Que la discusión es jugar en equipo o no jugar en equipo. Es decir, esa es la discusión. Este Madrid actual es equipo.
Claro.
Y por eso gana. Y por eso puede sostener el partido.
Para mí es más Keylor Navas que equipo, ¿eh? Para mí es más Keylor Navas que equipo.
Ese es el nombre al que debíamos de referirnos.
Keylor Navas
que equipo. Individual, por ejemplo, no es para mí, el mejor Cristiano. No es el mejor Modric. No es el mejor Gross. Para mí solo hay dos que son el mejor. Es decir,
Marcelo y Keylor Navas.
Eso es.
Y Casemiro.
Y con eso ha hecho un notable alto en las dos salidas más chungas que tenía de Bond.
Al Madrid le falta lo menos un 30% para ser el equipo que puede ser.
Si Keylor Navas no llega a estar en el Madrid en estas 9 primeras jornadas, para el Madrid iría quinto.
Para mí no es líder.
Pues igual
para
estaría
mí, sin Keylor Navas el Madrid no es líder.
Pues igual. Eso te he dicho yo, Roberto, al principio.
No sabemos lo que sería, pero claro. Lo que sí sabemos es lo que hemos visto.
Por lo tanto,
que
tiene
ha sido
mucho,
decisivo tiene mucho todos de los días.
Tiene
también,
mucho de
también
casualidad
ayer.
A mí esto que está pasando.
La vida tiene de casualidad. Acuérdate que Valdano le dijo a Mavija Zamorano, marcharos. Y fue uno máximo goleador y el otro máximo asistente.
O sea que no es fuerte defensivamente el Madrid.
No es fuerte Keylor Navas. Keylor tenía que estar jugando hoy en Old Trafford. El leño que hemos visto hoy en Old Trafford, ahí tenía que estar Keylor Navas. Y por casualidad está jugando en el Real Madrid.
Con todos los piropos merecidos que le hemos hecho al Madrid, ha pasado una semana complicada y la ha sacado, como dice Paco, con nota alta. Yo sigo diciendo que es preocupante que el mejor de tu equipo sea el portero. Claro, sigo diciendo.
No, estoy absolutamente de acuerdo.
Lo que digo que es preocupante. Ahora, que no le resta ningún mérito ni al Madrid ni al portero, pero es preocupante. Porque, te voy a decir una verdad, porque que un equipo como el Madrid, un día sí, y otro también, su portero sea el mejor, ojo, ¿eh?
Pero es lo que decíamos antes, ¿eh? El Madrid durante mucho tiempo dependió del gordito y del portero.
Y ganó lo suyo,
¿eh? Con el gordito y el portero.
Con el gordito no ganó ninguna Copa Europa, porque la gente lo sepa.
Lo curioso es que
no ganó lo suyo porque no ganó ni una Copa Europa.
Si le das ocasiones al Arabi, pues a lo mejor no te las mete, pero si te las das a Ibrahimovic, y va el día de Ibrahimovic, y no deja que tire la puerta. Es que también es curioso, o sea, ni Cavani, ni Di María, ni el otro, ni Lucas Moura, nada, o sea,
bueno, igual
el día que mejor tenía que defender lo hicieron bien,
sí,
la verdad.
Pero igual es que el Celta es mejor que el Paris Saint-Germain, cosa que digo yo, el Madrid se cabrea. Lo que he visto,
pero escúchame, es que tiene el PSG que tiene cuatro tíos o cinco para defenderte un partido.
Lo que tú quieras, pero tú coges el partido del rival del Madrid del miércoles y el de ayer y el Celta
si una cosa son jugadores y otra es
claro.
De acuerdo.
Anoche con la coña al cambio de horario me vi prácticamente en diferido el partido del Madrid-Celta. Es que lo de Nolito, este chico, en diferido es más grande que
si además defendiera un poco sería un jugador del top ten.
Pelé,
pero
por cierto,
amigo,
¿alguien ha hecho el estudio de si Jaume, el del Valencia, ha parado más que Keylor?
¿En este partido de hoy?
No, en los últimos partidos. En los últimos partidos, en relación tiros ejecutados es decir, y paradas decisivas, ¿no? Porque es que, claro, estamos destacando a Keylor por todo lo que viene percibiendo, ¿eh? Pero Jaume está haciendo lo mismo.
Jaume en el Calderón ha hecho un buen partido, pero para mí paradas ha hecho dos. Una que le saca
hoy,
a Jackson.
Hoy, digo.
Creo que nada más empezó.
Pero en Champions,
pero para mí la más dura la que le saca ya.
En Champions el martes hizo otras varias, ¿eh?
Ese niño para mucho, ¿eh?
Y en Gijón, con un espectáculo. Antoñito.
Hola. Hola. Seba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Bueno.
Está el Belda, ¿eh? Está el Belda hoy.
Sí,
está
puesto tranquilo.
El mejor partido del Atlético. Te he dicho, hoy viene.
No, no, hoy he visto yo una de las faenas más imponentes de los últimos tiempos del Atlético de Madrid. Ha recuperado el modo Calderón, ese modo que aniquila, desactiva al rival y que no se sabe por cuántos goles va a ganar, pero se sabe que va a ganar.
Bueno, porque... se ha pasado Canutas hasta el final,
¿eh? Canutísima, vamos, Canutísima la
sabe. Yo creo que no, Joseba, ¿eh?
¿Cómo va a pasar a Canutas si ha tirado una vez a puerta? Yo soy
pasado a Canutas. Mira, a pesar de todo eso que estás diciendo, ha ganado 2-1 y al final.
Eso es lo injusto del fútbol.
Con el nudo de la corbata apretándote el cuello.
Cualquiera que haya ido al campo y ve el partido, incluso los del rival.
Y estaba la gente acojonada con los corners del final.
Bueno, vamos a ver. ¿Cómo va a estar acojonada, Joseba?
¿No?
Porque vas 2-1 y te puedes meter un corner y ese pedazo
parte. Joseba, la verdad que estaba el Valencia fatal, pero es que nos han dado vida.
Claro, por eso lo estoy diciendo.
El penalti.
Por eso lo estoy diciendo.
Dar vida es meter un gol, David, en una ocasión de gol, que es un penalti.
Pero que estaba muerto el Valencia y has terminado con gozado.
Yo te digo la verdad, estaba sufriendo de una posible goleada con el 2-0.
Claro.
Pero, es verdad que con el 2-1, oye, pues...
Ahí estás. Albelda, Joseba, igual que el otro día dije que la Leti en San Sebastián estuvo patético, hoy ha hecho un partido brutal y el miedo, yo creo que es un miedo que va en la vena del colchonero. Pero futbolísticamente, el Valencia, después del penalti, no ha vuelto a chutar a portería.
Ya, pero el miedo va, en el marcador. No, si tú vas 4-0, no hay miedo.
El miedo va en el aficionado.
Vas 2-0, no has matado el partido, has hecho una jugada desgraciada y has metido al Valencia
en el aficionado del Atleti. El marciano que se sienta a ver el partido no puede pensar que puedan tener miedo los que van ganando, porque repito, no le ha tirado a puerta después del 2-1. Y segundo, con el 2-1, el Atlético Madrid le ha hecho otras tres de gol.
Puntual y era injusto que sufriera así el Atlético.
El miedo en fútbol sobreviene cuando el rival te hace ocasiones y te agobia con ocasiones de gol. No pasó el otro día en
Anoeta. La única que ha cogido
en Anoeta
es
no pasó, en la segunda que no parte, tiró, no tiró
la que ha cogido con las manos en el último
minuto. Y no ha pasado hoy. Es decir, el miedo se estrecha al marcador, pero no es la realidad que estamos viendo todo.
La realidad la marca el marcador.
El gol de penalti estrecha al marcador, pero no hace justicia a lo que está pasando.
Y en el último córner estás peligro, asustado, dices, no vaya a ser que Godín no me la saque y de repente vaya Mustafi, le dé con la oreja y la meta.
Yo no he visto a nadie asustado.
Yo sí le vi sufrir al Atlético de Madrid con las palmas. Las palmas, que iba también 2-1 y de repente ganaban los corners, palmas al Atleti. El otro día la Real hizo sufrir un ratito con un casi remate que, aunque no era cosa clara, pero hubo una ahí que sacó ahí Felipe, no sé qué. Pero hoy la verdad es que
no ha sufrido.
O sea, esto va a terminar.
Me han mandado una estadística, ha parado. Una con el pie, un centro chu de banda derecha, que creo fue Rodrigo Cancelo, en la primera parte, no sé si os acordáis, primera parte, y la última que coge en el minuto 93, balón colgado desde el medio campo, que sale y la coge.
A mí la última me ha gustado hoy más que el día del Sánchez Pizjuán incluso. Parece que tenía ahí los 20 minutos finales de no amarrarlo todo y el penalti tonto de Godín.
Porque Paco, porque le falta un 9.
Y también creo que... es una vuelta al pasado, no lo digo ni para bien ni para mal, sino como definición, o sea que se acabó esto de la transición.
Paco. El Atlético de Madrid hoy ha tenido del pasado su intensidad, su fuerza, su presión, pero el Atlético de Madrid ha jugado muy bien al fútbol.
Sí, pero masticar la jugada...
¿Pero masticar la jugada si no ha rifado un balón?
Sí, la ha tenido más que otra vez.
Pero Paco, si el Atlético de Madrid no ha colgado un balón al área.
A mí me ha parecido que todo lo que ha ganado ha sido por presión, no por tocar.
Pero eso es una manera de defenderte. Pero cuando tenía el balón en el
Atlético Madrid... Era lo que hacía antes.
Pero el Atlético Madrid, eso sí te he dicho.
O sea, mordía el robo de balón y tenía el balón siempre los últimos 40 metros.
Paco, presión e intensidad de lo antiguo. Pero cuando tenía el balón en el Atlético de Madrid, pegaba pelotazo largo, rifaba la pelota.
Si es que el Valencia estaba atrás, ¿cómo iba a pegar el pelotazo? No podía.
Hoy lo más interesante es que ha recuperado.
Pero Paco, si el Atlético ha tirado paredes en una banda y en otra, con Felipe y con Carrasco en este lado, y con Coque y Juanfran en otra, que ha hecho más que en todo el año que ganó el título de Liga, ha hecho más paredes hoy en el partido de hoy.
Manolo, es el primer partido donde el Atlético de Madrid ha jugado con los fichajes que había hecho este año para jugar de esa manera. Por primera vez, el Atlético de Madrid ha cambiado su estilo de juego.
Creo que esa es la idea que buscaban, ¿no? Con lo que trajeron. Hemos hablado otra vez.
Mira, el Atlético de Madrid, yo creo que lo ha hecho. Además, tocando... Tiene una cosa muy importante el Atlético de Madrid, ha recuperado a Coque, que para el Atlético de Madrid es la vida.
Y una ya
Thiago ha hecho un partido... Thiago ha hecho un partido impresionante. Carrasco se ha ganado el puesto, es rápido, veloz, golpea... Pero luego el equipo estaba muy junto, la presionaba bien, todo eso muy bien. Pero luego
Juanfran, que no nos olvidemos de Juanfran.
Oye, Manolo, a Carrasco, ¿quién lo ficha? ¿A Carrasco?
Para mí, Berta.
Berta.
O sea, el Cholo desde hace años quería un extremo rápido porque pensaba, pues, bueno, una de las evoluciones de esto Camino, es un tío regateador.
Caminero fue el que fue a por él y Caminero fue el que hizo dos informes.
A mí me dijeron que era Berta el que le recomendó porque este no lo conocía, la verdad, para que no vamos a engañar, no lo conocía nadie. Y el Cholo lo intentó con Cherchi y por lo que fuera no le gustó cuando lo trajo porque quería un extremo rápido y regateador. Y este chaval es una alegría.
Sí, sí, sí.
Oye, que tendrá partidos que dirías, pero suéltala ya, chupón, que no te está viendo nadie.
Pero si, si sale al campo, te fijas en él.
Y hombre, además, claro, otra cosa, tenía enfrente a un tío como Gallá. Cuando luego lo han cambiado de banda, tenía un tío rápido como Cancelo. O sea, que no tenía dos laterales lentos.
No, no, los ha tenido que pelear, joder.
Que los ha tenido que pelear a los dos.
Bueno,
a
cambio estaba el Valencia, que ha hecho una cosa de partido lamentable, incluso individualmente los defensas, o sea, ese Santos, Mustafi... Que,
lo del primer gol...
El primer gol ha sido chiste.
El primer gol es cómico, sí. Cómico, ¿eh?
Yo pensaba que tú salías tú de central.
O sea, que hoy os ha gustado el Atleti, Roberto, ¿no?
Sí.
Sí. Vale, vale. Hoy lo que tiene que hacer es seguir creciendo, aprovechar que el Barça no está fino, que el Madrid, pese a que vaya líder, tampoco. Correcto. Y estar ahí arribita. Vale. No conformarse con ser tercero.
Lo que a mí no me vale, pero escúchame, lo que a mí no me vale es que cuando pierde es una banda y cuando gana hay que exigirle el título de liga a la Champions.
Es que si pierde como es una
banda,
si pierde como una banda, pierde como una banda. Y si juega bien, pues juega bien.
Pero no relaciones una actuación mala o una actuación buena con el objetivo.
Lo que no relaciones tú, 38 jornadas de liga poniendo excusas, que
no,
es lo que haces
excusa, no, yo lo que hago es ser coherente.
38 jornadas
no, yo lo que no hago es jugar a divino. Tú juegas a divino.
Cuando
mejor,
juegan bien, tú ya lo dijiste.
Tienes poderes
y cuando
que
juegan mal, es que el objetivo
si
es
lo mismo eres primo de Rapel y no lo sabemos.
No, yo soy primo de Rapel, tengo primos.
Yo de familia no tengo.
A mí me encontraron en un contenedor de basura.
Sí.
Igual que no es lo mismo empatar en el Calderón que empatar en París, porque un empate sí tiene mérito, el otro fue una cobardía, una echada para atrás ahí, pues lo mismo, el otro día el Atlético de Madrid ganó y fue un pestiño. Y de ganar de Juan muy bien.
Sí, decir, que
el Cholo esta semana reconoció que no le molesta la exigencia. Que ya son un grande.
Claro.
Ya está, pues habrá que exigir.
Albelda no tiene nada que decir.
Lo más importante para Leti, antes de que hable Albelda, es que, repito, de 9 partidos que ha jugado en Liga, ha jugado con el Al Madrid, con el Barça, con el Villarreal, con el Valencia y con el Sevilla.
Pues ya está, y está ahí arriba.
Que hable el murciélago de Valencia.
No, yo es que he hecho el partido y ya he dicho la superioridad del Atlético Madrid. Yo creo, ya he dicho, mi resumen ha sido que lo mejor para el Valencia hoy ha sido el resultado.
Caray.
Te voy a decir una cosa, Albelda. Yo veo al entrenador más perdido que un 8, Yo veo al entrenador que no sabe lo que quiere.
No.
Más perdido que un 8.
¿Sabes qué pasa? Que aquí el caldo de cultivo es preocupante en cuanto a la figura del entrenador, porque ya estaba en entredicho entre la afición, imagínate, después de esto, que claro... A mí me gusta que un entrenador tenga personalidad y que prepare el partido y vaya a campo del Atlético de Madrid con unas ideas de contragolpear, de tal, de coger el medio campo, de ganar el medio campo. Si te sale, perfecto, pero claro, la desgracia es que no ha salido. Y eso, añadiéndolo a lo que viene detrás, pues supongo que serán unos días ahora de...
Sí, vamos, que hay argumentos para tener dudas.
A ver qué nos cuenta Hugo desde Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba?
¿Se avecinan días complicados?
Sí, yo iba a decir en lo deportivo que sin desmerecer al Atlético de Madrid, que nos confunda el escudo que había enfrente, porque recomendaría que no hicierais análisis con el partido de hoy. Lo ha dicho Paco, el partido del Valencia ha sido infame. Yo, para mí, el peor partido del Valencia de los últimos años, diría. El despropósito se resume recordando el inicio. Decía Lama que va perdido en uno. Entre todos hemos tardado en tiempo de juego 10 minutos de partido en descifrar el planteamiento táctico. Y creo que ha sido Petón el que ha dicho 1-4-2-2-2 y ha nombrado incluso el cuadrado mágico de Luxemburgo. Y luego, acudiendo a las estadísticas al final del partido, un tiro a puerta, entre palos, el penalti de Paco Alcácer. El Valencia es un equipo vulgar, ha perdido su sello, su identidad, no existe armonía dentro ni fuera del vestuario. La autoridad del técnico no concede derecho a la réplica. Todo aquel que lo ha intentado en 2 años casi, y nombres propios como Otamendi, Enzo Pérez, Alves, Mustafio, Negredo, de puertas hacia adentro, o ha sido desafiado o castigado. Y lo cierto es que este señor, Nuno Espíritu Santo, está por encima del bien y del mal, y ahora mismo es quien se encarga de absolutamente todo dentro del club, desde los partes médicos hasta las conferencias de prensa, hasta los despidos y las renovaciones. No tiene escudo, se libró de Salvo y de Rufete, y ahora mismo no hay nadie que le contradiga, porque sabe que tiene el respaldo absoluto del dueño y de su amigo y representante Jorge Méndez, y a partir de ahí nadie le puede rechistar ni toser, y sería bueno por el bien del propio entrenador primero y luego de la entidad que alguien de su confianza le abriera los ojos. Hoy, insisto, el planteamiento ha sido un auténtico despropósito. El Valencia ha salido al Vicente Calderón con dudas entre los futbolistas, sin saber cómo ejecutar el plan, sin saber cuál era el plan a ejecutar. Ha habido un momento ya desternillante en la segunda mitad, cuando ha tratado de revolucionar el equipo, ha metido a Bacalli. Un Bacalli que le gusta jugar partiendo desde la izquierda y buscar la diagonal hacia adentro, ha sido cuando más ha destacado. Y a Santi Mina le gusta todo lo contrario, o sea, ir desde la derecha y venirse hacia adentro. Ha jugado justamente con cada uno en el lado contrario. La situación es preocupante, el entorno está viciado, el vestuario está con muchas dudas y con mucha incertidumbre, porque además no puede alzar la voz ni para pedir la palabra con educación con el entrenador, y la gente está pidiendo en las redes sociales, en la calle, en los foros, la cabeza del entrenador. Lo que no entiende la gente es que ahora mismo esa situación no se puede dar, porque el entrenador tiene total y absoluta confianza por parte del dueño, que es quien decide.
Bueno, las totales y absolutas confianzas acaban con las derrotas.
Es que eso habría que decir solo al entrenador.
A Pedro Martín, que desde Pellegrino no había un arranque de liga tan malo.
En el siglo XXI.
Mira lo que duró.
Mira, Nuno tiene un punto más que Pellegrino.
Es el amigo del dueño.
Nuno tiene un punto más que Pellegrino, Paco, y un punto menos que Jukic. Y los dos, o sea, ¿recordáis cómo acabaron los dos en el Valencia y el caldo de cultivo que dejaron
pero
ambos?
Que a Méndez le cuesta tres minutos colocar a Nuno en otro equipo, ¿eh?
Yo la frase que digo, Paco, es que Nuno no lo tirarán del Valencia, será Nuno quien decida cuándo se va. Cuando Nuno se aburra de esto, cuando Nuno se canse, cuando Nuno esté harto de sentirse atacado, porque así es como se siente el entrenador día y noche aquí en la capital del Turia, pues Nuno levantará la mano, le dirá a Méndez que le busque otro lugar y terminará su etapa en el Valencia. Hasta el momento tiene contrato hasta 2018... Y lo va a cumplir porque el dueño así lo desea.
Hasta mañana, Luguito, gracias.
Un abrazo.
Bueno, dice Garci que muy bien el Madrid y todo lo que queráis, pero si intercambiamos los porteros ayer, gana el Celta seguro. Joseba, hay muchos oyentes del Atleti que te están metiendo caña por eso, vale, de que criticas al Madrid y no al Atleti. Vale. Con razón,
vale,
¿no?
Si le he dicho, Joseba, párate, que te van a dar.
Los oyentes del Atleti seguro que no me meten caña por criticar al Madrid. Antoñito, escucha, coño. Me acaba de decir, es que estás sordo. De decir que hay seguidores del Atleti que me están poniendo a parir, sí, porque critico al Madrid y no al Atleti.
Al Atleti.
Eso no es verdad. Mira. Será al revés, digo yo, ¿no?
Te leo tres.
Léemelo, por favor, venga, otra vez.
Joseba, se te ve el plumero. A ver si criticas al Madrid igual que al Atleti. Joseba, no te empeñes.
Eso es otra cosa. No es lo que has dicho antes.
Joseba.
No dirija la opinión de Foto.
No te empeñes. El Atleti no tenía miedo. Esa comida al Valencia.
Ha terminado 2-1.
Ha dicho a ver si criticas a Madrid igual que criticas al Atleti.
Claro.
Que no se
si lo haces, anda.
Venga, eso. Ahí también para Paco González. Es que tengo
pero
que
es
repartir.
Que antes no habías dicho eso.
Tengo que repartir palos porque es que si no van todos a Lama y luego me regaña mañana.
No, a mí no te preocupes.
A Paco le aburre.
Sale indemne últimamente.
Le aburre el Barça y el Atleti. El Madrid, en cambio, es divertido. Paco se te ve el plumero, nos dice por aquí otro.
He dicho que el Atleti ha jugado el mejor partido de la temporada.
Mascherano. Pero que aún así es aburrido. Sí, pues toma.
Encajáis, ¿eh? A mí me brean todos los días y no pasa nada. Vosotros veis una cosita.
Yo que brean con razón.
Yo me he quejado porque Fouto ha leído mal el mensaje. A mí nunca me critican a nadie.
Tú lo clavaste con esto. Antoñito, a mí que nos matan y claro. No pasa nada.
Mascherano dice.
Tú la clavaste con Joseba, Manolo, te lo digo. Vale,
Mascherano dice claramente la concha de Caperucita, que sí, guas. No hay de bola aquí otro oyente. Se demuestra lo que todo el mundo lleva diciendo tanto tiempo. Messi es más de medio Barça, nos dice José Alberto. Y sobre el tema de los horarios del Madrid y que el partido se jugara contra el Celta el sábado y jugara Champions el miércoles, nos dice Fernando que no se queje el Madrid, que el Sevilla jugó un miércoles con la Juve y el sábado contra el Barça, menos cuento.
1:10, hora menos en Canarias. En un minuto terminamos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. RecuperaTuInversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Cariño,
Estaba durmiendo niño y he escuchado ruidos. Me he asomado y no he visto a nadie, pero la valla está abierta. Estoy asustada. ¿Qué hago?
La alarma de Securitas Direct detecta al ladrón antes de que entre en tu casa. Manda a un vigilante y avisa a la policía de inmediato.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Este es un anuncio para carreteras secundarias, así que lo va a locutar un actor secundario.
En las carreteras de doble sentido debemos tener más precaución, pues el número de accidentes con víctimas es casi el doble que en autopistas y autovías. Durante esta semana, la DGT está llevando a cabo una campaña de especial atención en estas carreteras para concienciar a los conductores de que estén más atentos. Porque aunque sean secundarias, siguen siendo carreteras. Os lo dice un actor. Secundario, pero actor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si te deben dinero y no puedes o no quieres adelantar los gastos judiciales para su reclamación, Legalitas tiene la solución. Para que puedas reclamar lo que es tuyo. Ese es nuestro compromiso. Descubre cómo te podemos ayudar en legalitas.com o llamando al 902 100 140. Legalitas. Inteligencia legal. 902 100 140.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
En la industria farmacéutica llevamos años cuidando tanto de tu salud como de la naturaleza. Y para seguir cuidándola, desde el sector farmacéutico solo te pedimos un pequeño gesto. Revisa tu botiquín y lleva los envases y restos de medicamentos al punto sigre de tu farmacia. Un gesto por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos a ir terminando. La imagen más alarmante de la jornada en el fútbol profesional hemos vivido en el Rodríguez López de Tenerife. Nano, el jugador canario, ha sido evacuado inconsciente después de sufrir un choque contra un jugador de Osasuna. Y hasta ahora está en observación y creo que fuera de peligro. Raúl Añés, el entrenador del Tenerife. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Raúl Agné, por favor.
Raúl Agné, no, perdón. Añé, vale. Perdón. ¿Qué últimas noticias tienen del chaval?
Bueno, está en una situación estable y gracias a Dios, pues podemos hablar de que al final ha quedado en una anécdota, ¿no?
Está estable, está fuera de peligro, ya no hay ningún problema. Me imagino que pasará la noche en observación y poquito más, ¿no?
Sí, pero en el momento lo hemos pasado mal todos, claro, porque claro. Ha sido dura la imagen. Yo lo tenía a medio metro, ha entrado una crisis convulsiva y la verdad es que nos hemos asustado mucho.
Sí, incluso no, ha dicho que han tenido que inyectarle porque sufría espasmos, ¿no?
Sí, yo estaba ahí y menos mal del servicio médico del club y del fisioterapeuta que han actuado con diligencia y la verdad es que han hecho que el chico, pues al menos en ese momento reaccionara un poco, ¿no?
¿Pero ha sido el golpazo o es un episodio epiléptico? Que nos han informado de que en el Hospitalet ya sufrió una cosa parecida y tuvo que entrar la ambulancia al campo.
Bueno, ha sido el impacto y después de lo que ha derivado ya no te sé decir porque no soy médico.
O sea que igual son las dos cosas, vale.
En fin, afortunadamente le han podido dedicar el empate conseguido con 9, que es un consuelo, ¿no? Al menos.
Sí, el equipo, menos mal que no sabía lo que estaba pasando fuera del terreno de juego. Y desde el principio hasta el final ha luchado por sacar algo positivo y lo hemos conseguido.
¿Y que ha sido una secuencia muy larga hasta que el chaval ha recuperado la conciencia o no lo sabe? ¿Cuánto tiempo ha durado todo esto?
No, ha durado mucho. Ya le digo, es que si el servicio médico no actúa como ha actuado, yo estaba ahí a medio metro y no había manera de recuperarlo. Cosa que no entiendo también cómo ha ido sucediendo durante el partido, de que no se ha parado. Yo estaba ahí y la verdad es que desde que ha pasado no sabía qué hacer en ese sentido. Y al final del partido me han dicho que ha entrado en conciencia un poco, pero ha tardado mucho.
Yo no sé si correspondía a la imagen que yo he visto exactamente a los dos, pero me ha parecido que sí, que en el banquillo ni se celebraba, ¿no? Estabais todos con la mente en otro lado.
Yo desde que he sufrido de Nano he perdido la atención ya al juego. Porque como te repito, estaba ahí, ver las convulsiones que he visto, ver cómo valgaba, ver cómo los médicos estaban asustados y el muchacho no reaccionaba, pues... Y me ha asustado mucho.
Afortunadamente estamos hablando de una situación ya más positiva. El chaval ha recuperado la consciencia y bueno, se está recuperando sin ningún problema. Mister, que haya mucha suerte. Raúl Agné, entrenador del Tenerife. Que vaya la temporada bien, ¿eh? Muchas gracias.
Muy bien.
Gracias, hasta pronto.
Chao.
Es que la imagen ha sido de traca, ¿eh?
Y como hemos llevado...
Sí, ya tenemos experiencia en ese... Recientes. Sí.
Este chaval tuvo problemas en un partido con el hospital, me han contado.
Sí, que entró la ambulancia, sí. Pero era por un ataque de epilepsia. Y entonces, como entra en convulsión, pues no sabemos si se ha mezclado el golpazo, que es un buen golpazo, con eso.
Es un chaval joven, tiene 20 años tan solo, ¿no? Creo.
Sí, sí, sí.
Bueno. En fin, está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
¿Qué tal, Joseba?
Buenas tardes o buenas noches. Es que esta tarde he tenido la...
¿Tiene retardo, Evangelio, o hoy está?
No, está por teléfono.
Tengo el que tenía desde que nací y aparte la línea está bien.
¿Ah? Vale, o sea que tienes más o menos punto, dos
segundos. ¿Alguna duda más?
Sí. Ahora te digo mejor.
Ahora de repente hoy es... Pues ahora va a tener retardo.
Sí, sí.
No hay ratos retardados.
Venga, pues vamos con la consultoría.
No, iba a decir que esta tarde... consultorio, dice. Que esta tarde he tenido la infeliz idea de poner el United City. Y no sé yo si le daré una nueva oportunidad a este tipo de partidos. Lo siento por los que os gusta el fútbol internacional.
Lo mejor del partido ha sido cuando se ha abierto la cabeza a Rooney. Cuando va a la banda y le están poniendo grapas en la cabeza, es como si no le hicieran nada, o sea...
No, la grapa, se ha dolido la grapa.
Lloraban las grapas, ¿no?
Sí, no ha sentido ni ha padecido el hombre.
La grapa lo ha pasado mal.
Es una imagen buenísima.
Creo que en el minuto 78 no se había registrado un disparo a puerta en ninguna de las porterías.
82, me parece que ha llegado el... Que no se te oye.
Joder,
va a retarse, pero la distancia tienes.
Tío. Coge el teléfono, anda, y deja el trasto.
Sí,
este,
estoy con el teléfono.
Ahora
digo,
sí.
Digo que ha llegado en el minuto 82, el primer tiro a puerta, que ha sido de Jesús Navas, que entró en la segunda parte, y que antes ha habido muy poquito. Ha habido después de eso ha habido un tiro de Lingard al larguero, que ha entrado en la segunda parte por Mata también, el joven jugador del United, pero nada, el partido no ha tenido... Ha sido muy decepcionante, muy encorsetado. Mucho respeto, demasiado respeto por parte de los dos, y el resultado deja al City líder por diferencia de goles, tiene los mismos puntos que el Arsenal, que ganó al Everton, y queda a dos puntos el Manchester United, que está cuarto. El Chelsea está decimoquinto, a 11 puntos de los líderes, después de perder otra vez. El Chelsea ha perdido 5 partidos de 10, la mitad de los partidos expulsaron a Mourinho. Yo creo que tiene parte de razón en... poquito de cabreo con el árbitro, porque el fuera de juego a Cesc Fábregas en el gol que le anularon es justísimo, tanto que casi no lo parece, pero bueno, así está el Chelsea, y 3 empates de Jurgen Klopp en los 3 partidos que ha dirigido al Liverpool. En Italia hoy hemos tenido el Fiorentina-Roma, que lo ha ganado la Roma, se ha puesto líder 0-2. Está bonita la liga italiana, porque a 2 puntos de la Roma están el Nápoles, que ha vuelto a ganar, la Fiorentina, el Inter y la Lazio. El Bayern 10 de 10 en Alemania, volvió a ganar este fin de semana. El Paris Saint-Germain líder en Francia. Y en Portugal, hoy Jorge Jesús, que fue entrenador del Benfica durante 6 temporadas, visitaba la luz y ha ganado a su ex-equipo. Benfica 0, Sporting de Portugal 3. Después del Oporto de Casillas solo ha podido empatar, o sea que el Sporting es líder en la liga portuguesa.
Por cierto, estoy viéndolo ahora en Bein Sport. Si llega a tener Lopetegui una cámara con un micrófono cerca después de, en cuanto acaba el partido, me parece que no entrena más en su vida. Vamos. ¡Qué barbaridad! Lo que ha podido soltar por esa boca.
¿Ha enloquecido?
Uf. Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Preguntas para Roberto Palomar. A ti que te gusta mucho la bicicleta, ¿cómo definirías la relación entre el ciclismo, el turismo y el pájaro a playas? No sé muy bien qué quiere decir todo esto.
Yo tampoco. Hay un género ciclista que es el cicloturismo. Y eso sí se puede unir. Si además llevas una pájara y te la llevas a la playa...
Pues fíjate. Perfecto.
Más no he podido hacer.
Un pajarón.
Ciclonudismo. Sí.
Sí, exacto.
No he podido hacer más, lo siento.
Para Tomás Guas.
Un pajarón.
Es que no sé si tiene coña esto o tiene algún significado, por eso digo. ¿La liga está peligrosamente preparada para el Madrid?
Totalmente. Esto está jugando por jugar, porque hay un
calendario. ¿Y la de fútbol?
Sí, toda. Y la de baloncesto, esto está jugando porque hay un calendario, hay unos hoteles, hay unos de Iberia, el Renfe, tal. Pero esto está hecho, el Madrid campeón, yo calculo que para el mes de abril.
Te voy a hacer la pregunta correspondiente a Juanma, a ti, Miguel, porque vamos a seguir alterando el orden. ¿Tienes pensado salir hoy de fiesta tras el 4-2 de la Ponferradina al Oviedo?
Estoy cansado de deciros que no hace meses que no salgo. Y por una derrota al Oviedo, muchísimo menos.
Eres del Oviedo.
No, no, pero es que es para Juanma.
Es que hemos intercambiado las noticias de Juanma, son para Miguel, y las de Miguel para Juanma.
Bueno, en realidad tenía que haber dicho años, porque me consta que Juanma lleva años solito.
Años.
¿Quién está moliendo café o haciendo...?
Juanma.
Evangelio.
Para Brotons, ¿es una brotonada darle una patada a Márquez y tirarle al suelo para quitártelo de encima y luego declarar que Márquez ya tiene lo que quería?
Totalmente.
Broti, es para ti.
Es Broti el que se corta.
Ah, es Broti el que se corta.
Broti estaba haciendo el cortadito.
Le ha dado una patada.
¿Vais a hablar de la máquina?
Ya está. Broti, ¿estás por ahí?
Sí, sí, estoy aquí.
¿Has escuchado la cuestión?
He escuchado la cuestión y me parece que es el tema del día. La portada de Marca mañana no es el Madrid, sino es... hemos roto un mito, hemos perdido un mito. Es terrible lo de la patada. Lo ha dicho Paco durante toda la tarde. La patada va a ser la patada del año.
Pero empieza ayer ya, ¿eh? Empieza antes de la carrera. Está montado el pollo antes.
Empieza el jueves.
A ver, pues, y consecuencia de eso.
Yo lo mejor que he oído, lo mejor que he oído es lo de Valentín Rossi, que ha dicho: no sé si iré a Chelsea.
Sí, no sé.
Esto me ha gustado mucho jugándote un título mundial.
No está mal tampoco Márquez cuando ha dicho: si dijera lo que me ha dicho Valentino Rossi. Porque eso, si lo oye el juez de línea este de Mascherano, no ve la que se lía.
Ahora, es chulo hasta decir basta. Habéis metido en cuatro unas imágenes que ya las he visto ahora en el marca.com. Cuando han ido a declarar, que se juntan en una misma salita, está sentado Omar Márquez y llega Valentino Rossi y dice...
¿Qué tal la carrera?
¡Qué gran carrera!
¡Qué gran carrera! ¡Qué gran patada!
Y el otro le responde eso, en italiano, ¿eh? ¡Qué gran patada responde el otro!
Para David Albelda, ¿cuándo crees que Nuno tendrá un sistema de juego fijo?
Yo creo que el sistema lo tiene claro. Lo que pasa es que de vez en cuando hace variaciones, pero el sistema está claro. El 4-3, 3 por dentro, 2 abiertos y un punta.
Para Paco, ¿en el gol Suárez está en fuera de juego o no?
Suárez no,
no es fuera de juego, Sandro, en todo caso. ¿No? Sandro, me imagino que habla del primer gol
cuando
del Barça.
Cuando se la pasa Busquets de Sandro Suárez.
¿Quién te elige la pregunta?
Entra bien.
La verdad es que no sé quién has elegido hoy. Para Manu, no está Manu. Para Lama,
Dios lo tenga su gloria.
¿Cuándo?
Siempre se van los mejores.
¿Qué animal? El otro.
Pues mira. Pero bueno, y a Rey Murdo y puesto, ¿eh?
Sí, claro.
Luis García, ¿no?
El puesto yo lo digo yo.
Para Lama, ¿cuándo empieza la campaña del Balón de Oro para Cristiano?
¿La campaña?
Sí.
¿Habéis visto la imitación de Cracovia de Lama?
Pues, o sea, me han dicho que es muy buena, todavía no la voy a ver.
Es
muy
absolutamente increíble. Tenéis que verla, porque es que claro, ponen a Lama como el creador del bicho, el bicho, y bueno, es que es buenísimo.
Y luego también, por cierto, ya que estamos hablando de motos, cuando veis la que le hacen a Nico Abad,
Nico, o sea, Lama y Nico son geniales.
La conexión con Nico.
La conexión con Nico es de lo mejor. Paco, tienes que verlo, por favor.
Es histórica.
Está en YouTube, ¿no?
Es lamentable, sí. La
además, es Paco, el chaval que te fue a ver el otro día a la radio, es el que lo hace.
Y por último, la pregunta para Miguel, que es para Juanma. Si quiero comprar un boomerang nuevo, ¿qué hago para deshacerme del viejo?
Oh, Juanma.
Pues es complicado, ¿eh?
De mala
pero
línea.
Clavárselo a alguien. Y que se lo lleve puesto, ¿qué vas a hacer con él?
Oye, pues ¿sabes lo que digo? Unas reflexiones que me vienen a cuento. Yo tengo un boomerang de cuando estuve en cine en los juegos y es verdad que vuelve el cabrón, con perdón.
Pues será el tuyo. Pues
porque el mío vuelve.
A mí me trajeron uno de Australia, lo tiré y se quedó a 15 metros como un gilipollas.
Y te digo otra cosa.
En la feria de muestras de Gijón, aviones de estos de corcho blancos que también los tirabas y hacían un círculo y volvían.
Claro.
No volvía ni uno, macho. O sea,
a mí el mío vuelve.
Pues yo tiré el mío y sí que vuelve. Me lo trajo un perro que había.
Nada, dos últimos mensajes sobre el Valencia que no habíamos leído. El calvo de cultivo en Valencia se llama Nuno, no le deis más vueltas. Y ahora resulta que todos decís que Nuno está fatal y cuando lo decía Mestalla es que la afición estaba loca y equivocada.
¿Ya está?
Sí.
Te hemos pillado desprevenido, ¿no? ¿Quiere decir eso?
No, jolines, es que no da ni tiempo. Es que entre la anterior publicidad y esta ha durado
18 minutos en concreto.
Desde
la 1 y 7 a la 1 y
7. Hablando con los árbitros.
Pero habéis hablado de FIFA en esos 18 minutos.
Si por lo menos tienes alguna noticia de vez en cuando, pero es que encima no haces nada.
Hala, pues venga, adiós a todos, señores. Feliz semana, ¿eh?
Adiós.
Oye, Joseba.
Dime, Juanma.
¿Joseba?
Pesado. ¿Qué?
¡Joseba!
A que le bajamos la renta. Dime, Juanma.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, majo.
Te la pico en escarabajo.
Nos queda por repasar solo un partido. Vamos a ver qué resaca ha dejado el que se ha jugado en el estadio de Gran Canaria, en Las Palmas Villarreal, que para ser la hora de la siesta ha estado estupendo. ¿A qué sí, Juan Fran Cruz? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, un partido para olvidar, que no va a pasar a la historia. Empate a cero. Lo mejor fue el debut de Quique Setién con la Unión Deportiva Las Palmas. Le sirve este empate al conjunto Gran Canaria para abandonar la última plaza, pero no la zona de descenso. Se coloca ante penúltimo con 6 puntos y el Villarreal, del que se esperaba mucho más en el estadio de Gran Canaria, apenas disparó a la portería de Jaivara. Muy pocas ocasiones de gol por los dos equipos. Una jugada polémica, eso sí, ya en la prolongación del encuentro, cuando Las Palmas pidió un posible penalti por un agarrón a Itami Artiles. Pero lo dicho, Joseba, justo reparto de puntos y un partido que no pasará a la historia, con muy pocas ocasiones de gol y bastante aburrido durante los 90 minutos.
Hasta mañana, Juanfran, gracias.
Hasta luego.
Y mañana, para terminar la novena jornada, un partido que tiene muy buena pinta. Se va a jugar en San Mamés a las 8:30 de la tarde entre el Athletic y el Sporting. ¿Y qué novedades? José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches. Ernesto Valverde parece haber encontrado lo que buscaba y por cuarto partido consecutivo podría repetir 11 inicial, con la única salvedad de la portería. De momento ha convocado a los mismos 19 jugadores que desplazó el jueves a Belgrado. Una lista en la que han entrado los renqueantes Laporte y Susaeta, por lo que, como digo, el único cambio en el equipo titular podría ser el de Ireizoz por Herrera. Por cierto, que cabía la posibilidad de que Munien regresase a una convocatoria 6 meses y medio después de caer lesionado, pero hoy ha sufrido una sobrecarga muscular en el aductor derecho y deberá posponer ese regreso. En el bando asturiano, Abelardo tampoco podrá contar con Cuellar, pese a haberse entrenado ya esta semana con el grupo. Además, el técnico del Sporting ha recurrido al delantero del filial Mendy ante las bajas de Sanabria y Castro. El cuadro gijonés estará acompañado por 500.000 de aficionados en San Mamés.
Pues mañana lo contamos en el partido de las 12. Hasta mañana, José.
Hasta mañana.
1:27, hora menos en Canarias. Vamos a hablar del lío de las motos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.